Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Axita. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo feliz de estar contigo, con los oyentes de Radio Martí, con los oyentes de Tempranito y de mañana. Y bueno, aquí comenzando la semana, comenzando la jornada.
Pero no dijiste que estabas feliz con el equipo que te rodea.
Todavía eso no me corresponde a mí. Esa felicidad te corresponde a ti.
Ah, ¿a ti no te gusta mentir?
No, es que hay que repartir las responsabilidades, tú sabes.
¡Qué elegante, qué elegante!
¡Qué profesional! ¡Qué profesional! Mira cómo vengo hoy.
No, vienes despierta.
Por ahí, como debe ser, como debe ser.
Vienes despierta, no, está bien, está bien. ¿Qué tal de fin de semana?
Perfecto.
No llovió tanto, por lo menos, señora, aquí. No llovió tanto. Bueno. Gracias a San Lázaro Domínguez, quiero decir.
Llovió un poquito ayer, pero...
¿Sí?
Sí, por donde yo andaba llovió.
Ah, bueno, por donde tú andabas.
Los territorios por donde yo andaba llovió muchísimo, pero bueno, nada. Se cumplió la mitad del parte del tiempo. No para Miami, sino para el resto.
Eso es lo que hace Lázaro,
siempre para, da un parque. Para el resto de los cielos de la Florida, así que nada.
Está muy bien. Bueno, nosotros esperamos que ustedes allá en Cuba y fuera de Cuba, todos los que escuchan y los que no escuchan también, y los ñángaras, cómo no, a los ñángaras, que aflojen un poco, caballero, que aflojen un poco.
Tienen que parar.
Eso.
Como en Texas, tienen que parar.
Tiene muchos destinos, muchos colores, muchos horizontes. Oye, esto, tú sabes, hay que ser feliz. Nosotros no somos gatos, tenemos una sola vida. Hay que pasarla bien, hay que disfrutar, hay que quererse y déjense de apretar. Son las 6:03 de la mañana y ahora nos vamos al primer boletín de noticias en la voz de Bruno Tocars.
Muy bien, muchas gracias y buenos días, Exilda y Jaco. Feliz fin, o mejor dicho, principio de semana. Hoy lunes 13. A continuación, el boletín de las 6. Como cada domingo, las damas de blanco de la provincia de Matanzas se movilizaron para asistir a misa y orar por la libertad de los presos políticos. Asunción Carrillo detalla la jornada.
Este domingo, cuando se disponían a asistir a misa, fue detenida en Carlos Rojas Ania Zamora y su esposo Armando Abascal. Fueron llevados a la PNR de Jovellanos, allí no le impusieron multa. Por otra parte, las damas de blanco de Perico, todas pudieron asistir a misa. Entre ellas, Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí Navarro y esposa del también preso político Félix Navarro Rodríguez. En Los Arabos, también asistieron a misa la dama de blanco, confesora de la Torre González. Y en Colón, Mayra García Álvarez. Aquí en Colón fueron detenidas las damas de blanco, Yudaisi Pérez Meneses, Marisa Acosta Perdomo y Caridad Burunate Gómez, así como la que les habla.
La abogada cubana Laricha Diversen considera que la responsabilidad de lograr un cambio en Cuba recae sobre todos los cubanos, incluidos quienes, como ella, viven en el exilio, pero mantienen un vínculo con su país a través de sus familiares o por el deseo de ver a su tierra natal libre de la dictadura. Tras la reunión Cumbre de las Américas y en entrevista con el portal de noticias Cubanet, la directora de la consultoría jurídica Cubalex resaltó que la responsabilidad es la de todos los cubanos, estén donde estén. Dijo asimismo que la misión principal es unirse para ir en contra de ese sistema que lleva ya 60 años restringiendo las libertades de los cubanos. Diversent argumentó que responsabilizar solamente a los cubanos que permanecen en la isla con su liberación sería limitar la historia y contar solamente una mitad. Añadió que incluso esos cubanos que no pertenecen a ninguna organización ni forman parte activa de la oposición envían remesas y ayudan a sus familiares en la isla. Ellos también tienen derecho a que se les escuche y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de luchar por un cambio en Cuba, dijo Diversent. Las etiquetas Todos Somos Amelia y Madres Guerreras han multiplicado el mensaje de la madre cubana Amelia Calzadilla Hernández y han sacado a la luz otros relatos desgarradores en las redes sociales sobre la pobreza, la angustia y la impotencia de muchos padres cubanos al verse imposibilitados de ofrecer lo más mínimo a sus hijos. El mensaje que lanzó el jueves Amelia Calzadilla Hernández, apelando a las madres y al pueblo de Cuba en general a denunciar la precariedad en la que se vive, han tenido respuesta en el testimonio de numerosas madres y padres en la isla.
Mi nombre es Marisol Peña Cova, soy madre cubana, vivo en la provincia de Camagüey y quiero expresar todo mi apoyo a Amelia y a las demás madres cubanas que se están pronunciando en las redes por una vida digna para sus hijos y por el fin de la dictadura, porque yo abogo por el fin de la dictadura, porque la dictadura es la raíz del mal.
Soy Tasmailén Franco Benítez, ciudadana cubana de 35 años y madre de 3 niños menores de edad. Este pequeño video es para unirme al reclamo y al sentir de Amelia Calzadilla. Amelia Calzadilla, gracias por levantar tu voz por las madres y el pueblo cubano de a pie. Cuentas con todo mi apoyo. Es lo que queremos, queremos vida digna, queremos libertad. Queremos que nuestros niños tengan lo que se merecen.
Yo hice madre cubana de 3 hijos. Estoy totalmente de acuerdo con la situación en la que se encuentra Amelia ahora mismo, porque yo me encuentro en una situación parecida. Mis hijos no tienen dónde vivir. No, tengo 3 niños, ninguno de los 3 tiene dónde vivir. Mi cama está mojada, mi casa está en peligro de derrumbe. El gobierno de Trelda, que es mi municipio, se desentendió totalmente de mi situación.
Buenas, mi nombre es Gretel. Vi el video de Amelia y tiene muchísimo valor y muchísima fuerza para hacer lo que muchísimas madres cubanas quisiéramos hacer y nos falta el valor de hacer. De salir en Facebook, en vivo, diciendo todo lo que dijo, que es una realidad de nuestro país ahora. Ahora mismo yo tengo 2 niños y me evacuaron en los tiempos de la lluvia porque en mi casa todo se mojó. Lo único que faltó fue que mis hijos nadaran.
No los queremos, no los queremos, dimitan, no los queremos. Estamos cansadas, las madres cubanas estamos hartas y cansadas de ustedes, de su politiquería, de sus discursos baratos, de sus justificaciones. Estamos hartas y cansadas. No nos vamos a ir.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescató este sábado a 19 balseros cubanos varados a 70 millas de Cayo Hueso. A través de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, indicó que los cubanos se encontraban varados en las islas Dry Tortugas, que el grupo pasó 5 días en el mar a bordo de una embarcación casera que tenía fallas en el motor y que no se reportaron heridos. La Agencia Espacial Estadounidense NASA realizó ayer desde el estado de la Florida el primero de 3 vuelos para poner en órbita satélites CubeSat de observación de su programa Tropics para verificar tormentas tropicales. Cada satélite mide frecuencias de microondas que van desde alrededor de 90 a 205 gigahercios, lo que puede verificar las emisiones atmosféricas producidas por el vapor de agua, el oxígeno y las nubes en la atmósfera. Cada satélite Tropics es del tamaño de una lonja de pan y con un peso aproximado de 12 libras. El precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos es de $5.10 el galón, o sea, por cada 3.78 litros. Trilby Lundberg, analista de Lundberg Survey, dijo el domingo que el aumento se debe a los mayores costos del petróleo crudo y la menor oferta de gasolina. El precio más alto se registró en la zona de la Bahía de San Francisco con $6.55 por galón. El más bajo fue en Baton Rouge, Luisiana, a $4.53. Voluntarios de Ucrania se forman para desminar a su país. Los detalles en el siguiente reportaje de la agencia de noticias Reuters.
Pretender algo de normalidad en Ucrania pasa por asegurar territorios. El país es ahora un cementerio de minas sin explotar y personas como Irina han cambiado su vida para dedicarse a desminarlo. Es un cambio drástico en mi vida. Voy a dedicarme a esto en cuanto llegue a mi país, afirma Irina. Más de 300.000 kilómetros de suelo ucraniano han quedado plagados de explosivos como estos. Decenas de personas se forman en Kosovo, un país en el que siguen conviviendo con las minas desde hace más de 20 años. Allí aprenden a realizar la imprescindible tarea de desminar el territorio. El objetivo es entrenar a toda la gente que pueda para convertir Ucrania en un lugar más seguro, cuenta el profesor del curso. La guerra en Ucrania se intensifica y con ella la urgente necesidad de ayudar de sus ciudadanos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este primer segmento informativo aquí en Tempranito y de mañana del lunes 13 de junio de 2022. 6:13, 2022. Estoy llamando pero ocupado. 6:13, 2022.
Bueno, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo que están despiertos desde bien temprano y nos dicen buenos días y buen inicio de semana. Recuerden, voy a dar las coordenadas rapidito. tempranitomarti@gmail.com es el correo. Y si tiene una cuenta en Twitter, pues puedes seguirnos como Tempranito Martí. ¿Tú tienes un número de teléfono por ahí?
Sí, cómo no. El 305-437. No llamen ahora que él está...
Bueno,
está ocupado.
Dale,
está,
dale.
305-437-7118. 305-437-7118.
Bueno, ¿tú quieres que ya comenzamos a hacer un poco de historia aquí o tú vas a presentar algo más? El equipo que nos acompaña hoy.
El equipo que nos acompaña.
El aguerrido
hoy,
equipo.
El aguerrido equipo de dos. Porque esto,
pero bueno, dos es un equipo.
Sí, dos es un equipo. Uh-huh. En la izquierda está el productor Fuentes Viñoli. En la derecha está el técnico de audio Teudy Giró en los controles. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tokars. Y
ya.
Y también está Jorge Jauregui y Bruno Tokars.
Y los oyentes, por supuesto, como tú siempre dices, y como tú siempre dices, nos felicitas a los que están hoy de cumpleaños.
Sí, señor, si usted está de cumpleaños,
por favor, alegrales la vida.
Ojalá no me esté escuchando en este momento porque quiere decir que ya está despierto, a no ser que esté partiendo hacia algún rumbo de vacaciones. Pero si está durmiendo, recuerde siempre, el día del cumpleaños no se dispara un chícharo.
Esa
no
filosofía pinche, de
que alguien haga lo que usted le corresponde hacer.
Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos.
Claro, porque Viñoly cumple 365 días del año.
Tú sabes lo que son los extensores.
Sí. Es las mujeres que se quieren hacer las bárbaras.
¿Qué son los extensores?
Bárbaras. Y entonces dicen, ¡ah, yo quiero tener el pelo largo! ¡Guácata! Y van a donde está una amiga que es media maga.
Eso no son los extensores, esas son las extensiones.
Porque
tú no sabes nada de productos alimenticios, tú no sabes nada de alimentación, tú no cocinas y tú no sabes nada de nada. Vamos a hacer un poquito de historia.
Yo el fin de semana estaba buscando un delantal, no lo encontré, pero lo estaba buscando.
Vamos a recordar cuando Frei Beto dijo hace un tiempo, en Cuba no hay hambre, pero los cubanos tienen mucho apetito, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Él lo dijo. Y de ahí comenzó a decir que si había que sustituir ciertas cosas por ciertos alimentos. Y uno de estos extensores que él puso como pieza clave para sacar a Cuba de esa miseria y de esa hambruna fue la harina de yuca. ¿Qué es la harina de yuca, mi vida? Casabe. Eso es casabe aquí. Y donde quiera. Bueno, la harina de yuca. Mira,
¿El casabe no se saca de maíz?
Oye, para allá. ¡Ay, ay! Oye, para allá. Sigue buscando el delantal, mi vida. Sigue buscando el delantal. A ver si al menos tienes un delantal y sabes de qué estamos hablando aquí de cocina. Bueno, la harina de yuca se está utilizando como extensor en muchísimos lugares de Cuba. ¿Para qué? Para el pan, incluso para las galletas. Y esto lo está aquí resumiendo muy bien y reseñando muy bien el portal CiberCuba. Y está hablando específicamente de la provincia de Santi Espíritu, pero ya en varios lugares de Cuba he escuchado esto y me lo han contado, de que se está defendiendo el uso de la yuca, de la calabaza, del boniato, del arroz y del ñame como extensores para producir galletas y dulces. Ellos lo están buscando como una alternativa alimentaria.
Ñames hay bastante.
Sí, mira eso, cantidad. Yo no sé de dónde buscaron esto. Bueno, el director de la empresa provincial de la industria alimentaria en Santi Espíritu aseguró al medio oficialista Escambray que esos extensores han sido la salvación de la población durante estos últimos tiempos.
Y cuando se acaben los extensores.
Atiéndeme, que gracias a esos extensores ellos están ofertando muchísimos alimentos y están revitalizando, me encantan las palabras de ellos, me encantan. Están revitalizando la producción de galletas y repostería de dulcecitos y quesitos en ese territorio que estuvieron paralizadas porque no hay harina de trigo. Entonces hay que justificar el uso de los extensores porque según él, en todos los países del mundo, en varios países del mundo, se utilizan los extensores. Pero no puedo decir en qué países realmente se está utilizando esto de la harina de yuca. ¿Qué más te dije? La calabaza, el boniato, el arroz y el ñame. Señores, no todo el mundo cultiva ñame. No todas las tierras, en todas las tierras de Cuba se cultiva ñame. Yo no recuerdo haber pasado y haber visto un sembradío de ñame. Nunca. Bueno, ñames hay. Pero no sembrados, no sembrados, nacieron así.
Y bien guayabero.
Sí, ahí vamos. Pero lo interesante es cómo le dan la vuelta a todo y están ahora promocionando y siguiendo todo lo que dijo Frei Beto, que la gente me ha escrito en el cielo cuando Frei Beto dijo, no, vamos a usar la harina, utilicen la harina de yuca. Y ha sido como un replicador, porque en muchos lugares lo que hacen para aumentar el pan, ese pan que le llevan a por eso después tú ves por ahí videos donde la gente le está dando incluso con un machete al pan y no lo pueden picar porque le están poniendo los dichosos extensores estos como son la calabaza y la harina de yuca que al final de los finales es casabe y que tú comprabas un casabe, tú comiste casabe. ¿Tú
en no Cuba sabes no, lo que es eso? No recuerdo haber comido casabe.
Este niño, cuando seamos una república libre, yo lo tengo que llevar a Oriente a comer casabe.
Qué rico.
Teudi, casabe tostadito con aceite. Sí, mira, Teudi, como mueve la cabeza. Eso es muy común allá en Oriente. Y la gente...
pero nosotros en La Habana nos perdíamos una cantidad de
sí,
cosas.
Sí, claro, pero tenía eso. más cosas. Oye, en el Sedano, ¿verdad que venden casabe en el Sedano y en el Palacio de los Jugos, no? Y
¿Y pues, eso se come con qué?
¿Con qué? Con, tú lo puedes,
¿con mantequilla?
Tú lo puedes tostar y le puedes echar... Bueno, tú quieres echarle mantequilla, échale mantequilla, queso, crema si tienes.
Voy a probar.
Pero un aceitico es lo que hacía la gente en Cuba, fíjate.
Pero le tienes que echar algo para que sepa.
Así, tienes que mojarlo, sí, para que... Pero se puede tostar. Yo recuerdo que en mi casa a veces lo tostaba. No. Pero atiéndeme. En mi casa, que yo recuerdo...
Ay, dos orientales fajados.
A los que les gustaba.
Esto se pone bueno, dos orientales fajados.
A mí no, porque a mí nunca me ha gustado. El sabor no me gusta. Pero recuerdo que lo ponían sobre una planchita también y lo tostaban. Le daban de vuelta y vuelta. Eso lo hacía mi abuela. Bueno, acuérdate, mi abuela no era cubana y tenía sus costumbres y sus características totalmente diferentes a los cubanos. A lo mejor era ella que le gustaba de esa manera y yo recuerdo haberlo visto de
bueno,
esa
la
manera.
Cuestión es
pero
que según...
Espérate,
no, conclusiones no. Conclusiones no, porque la gente de Oriente tiene que votar. Según Teudy, hay que echarle agua para que se ponga blandito. Y según tú, hay que tostarlo para que se ponga duro.
No es que se pone duro, se ponía como una galletita. Yo recuerdo haber probado un pedacito. Eso es duro. Sí es duro.
Ah, bueno, entonces que a Teudy le gusta blandito.
Bueno, puede ser. Pero bueno, ya. Nada, señores, defendiendo algo tan viejo como es la harina de yuca, que en definitiva eso es casabe, y defendiendo ahora como que para que haya más producción de alimentos hay que echarle un poquitico más de averigua, porque cuando la gente va a comprar el pan no sabe si tiene calabaza, no sabe si tiene boniato o no sabe si tiene la dichosa harina de yuca.
Entonces, casabe sí es viejo, ¿verdad?
El casabe
de la época de los indios.
De la época de los sí. indios, mi vida. Pero bueno, pero a lo mejor vuelven a conquistar aquello y vuelven a vender casabe.
Ven acá, ¿y por qué los extensores y por qué las cosas extendidas, como por ejemplo el picadillo, la masa cárnica extendida? Hay una cosa que se llamaba extendida. Ven acá, si
todo
existe
extendido.
El bistec que da la vaca, ¿por qué hay que comer un picadillo enriquecido?
Uh-huh.
Y si existe el pan normal, ¿por qué hay que comer un pan extendido con extensores
con
y todas esas?
Y con
¿por
boniato?
¿Qué si existe el original, nosotros tenemos que comer la letra Z del abecedario?
Porque
no podemos comer la A,
eso,
la B o
eso
la
es
C.
Lo que toca, eso es lo que toca según ellos. Acuérdate cuando Frei Beto también dijo que sustituyeran la carne por lentejas, por espinaca, por maní, por soya y aguacate, que se olvidaban de la carne, que lo importante era comer lenteja, espinaca, maní, soya y aguacate.
Dile a Frei Beto que vaya a Argentina, por ejemplo,
y le di a los
o que vaya a Uruguay,
que no pueden comer carne.
Uno que es uruguayo, y le digan a los argentinos y a los uruguayos que tienen, al decir de un comandante que tienen ellos allá, bueno, en Cuba quiere decir que cultivan muchas vacas y cultivan muchas reses y muchos... que tiene mucho consumo de carne. Dile que vaya a Frei Beto allá a Argentina y le diga eso a los argentinos que tienen
lenteja,
que comer maní en lugar
espinaca,
de un bistec de carne.
Que coman lenteja y espinaca que tiene más proteína. Dale.
Yeah.
Entonces, es muy temprano para estar en esto, dale. Pero
entonces, ¿quién ganó? ¿Teddy, que le gusta blandito o a ti que te gusta duro?
Para gustos se han hecho los colores, ¿no, Teddy?
Mira,
¿qué tú crees?
Teddy, cómo se ríe, mira,
él le da la vuelta a todo.
Se acomoda.
Presenta lo que viene ahora.
Y ahora viene a esta hora, a las 6 y 23 de la mañana. Después vamos a preguntarle a Lázaro, porque Lázaro seguro que
vamos.
Nació con el casabe. Yo no es el único.
No hables tanto.
Ciencia y Tecnología con Carolina Morales Casabe.
WhatsApp, Sino y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. ni WhatsApp, ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, es tiempo de decirle a Lázaro Domínguez, Lázaro, ¿tú te vas por la onda de Teudy que moja el casabe para comérselo blandito o lo tuesta al estilo de Exilda para comérselo duro?
No, no, yo, mi niñez se desarrolló antes de la llegada de quien tú sabes, y entonces no necesité comer casabe.
¿Pero antes de la llegada de quien, de Fidel Castro o Cristóbal Colón?
No, no, de, bueno, Armando Guerra, quien tú sabes. Como tú sabes.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Buenos
días. Ay, Lázaro, este chico, ¿qué te voy a decir? Aquí está muy preocupado para saber, preguntando que de dónde tú eres. ¿Tú no eres habanero?
Alfredo, yo nací en la finca de Cacarajícara. Bueno, Alfredo no conoce.
No, danos.
Me suena, pero no.
Eso por allá, por las minas de Matahambre.
Yo pensé que usted era habanero, señor.
Sí, a los 5 años ya me estaba. Como casi todos, ¿no?
Ya le dieron el pasaporte a los 5 años.
A los 5 años llegamos a La Habana y conocimos los tranvías.
Ya, qué bien, qué bien.
¿Los tranvías tirados por caballo?
Oye, una pregunta para... De... Ya saludé a Pablito y a Teo.
No pierda tiempo. Vamos a seguir hablando de casado.
Una pregunta que tengo para Alfredo. Si tú le das guiso a un gato y te lo comes como un delicioso conejo, ¿lo conviertes en un extensor?
No, por favor, no. Ah, no, pobrecito.
¿Quién te mandó eso, cubano de Finlandia?
Pobrecito el Misu, no.
Bueno, Exilda y Alfredo, un potente centro de altas presiones, de bajas presiones, se ha estado desarrollando sobre las costas de Senegal esta mañana, con un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden hacia el oeste sobre las aguas del Atlántico y que llegan hasta el grupo de las islas de Cabo Verde, muy conocido por Alfredo, y que pudiera moverse como una nueva onda tropical. También es interesante una muy bien estructurada onda tropical que ya ha rebasado el meridiano 40 en la región central del Atlántico, con chubascos y tormentas eléctricas, que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores, que, valga la salvedad, está siendo afectada ya esta mañana por una nueva onda tropical. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias, pero muy aisladas, más frecuentes en la costa sur central. Las mínimas han estado esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Café, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro, véndame
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, un saludo para Yaquisito, que está ahí desde bien temprano, nos está saludando y nos desea un buen inicio de semana, así que lo mismo para él. Mira, Yaquisito ayer estaba trabajando y tú no, tú no estabas buscando un delantal.
¿Yaquisito ayer estaba trabajando?
Claro que sí, claro que sí.
Oh, pues se le quedó la manía esa de Cuba. Ahí, pues, los domingos no se hace el domingo rojo para la defensa. ¿En qué tú andas?
Dice el producto que si el delantal que tú estabas buscando era para mandarle un regalito para Miguel desde acá.
Mira eso, yo no conseguí un delantal ayer aquí porque...
Porque tú estabas buscando uno específico. Mira, si tú hubieras ido a esta tienda a Sentir Cubano, enseguida hubieses hallado un delantal de los más bonitos que hay allí. Tienen tacitas de café, tienen gallitos, tienen...
¿Verdad que sí? Pero...
letreritos de Cuba y todas esas cosas.
¿Verdad que sí?
¿Por qué no fuiste allí? ¿Tú ibas a hacer un regalo?
Se me olvidó. Sí, es para un regalo.
¿O era para ti?
No, para un regalo, para una mujer. Porque los delantales... Los delantales, ya, Miguel, no, tranquilo, espérate. Creo que me enredé.
Déjalo ahí. Empezando que ibas a comenzar con
para
tu machismo.
Para la mujer de un amigo mío, para que se la regale al amigo mío.
Tu machismo característico, no puedo contigo. No,
que el delantal era para mí.
Claro, no, así es como es. Si todo el mundo sabe que el que cocina en tu casa eres tú, y el que lleva todas las riendas de las cosas domésticas eres tú, eso lo sabemos.
Sí.
Fíjate.
Oye, qué plancha más bien de Kevin.
Tienes una lista de admiradoras, porque yo te he vendido como lo mejor de lo mejor.
Yo plancharé bien, pero tú cosas
lo mejorcito de lo mejorcito. Yo te he vendido como lo mejorcito de lo mejorcito. Sí. Entonces tienes una lista de admiradoras. Después te voy a pasar la lista.
Ah, sí, dale, pásame la lista.
A que hagas como el príncipe.
Dame la lista.
Y vayas probando zapatillas y ver con cuál te casas.
Lista,
y me invitas a la boda, dale. Sí.
El traje de novia está garantizado, pero lo hace Viñoli.
¡Te voy a enseñar a coser!
Bueno, 6:32, aquí esto es un dale que no te dio.
Bueno, nadie te manda.
6:32, espera un ratito para que sea la 33.
Ya son.
Ahora, 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Topper.
Y en Tempranito de mañana, a continuación, el boletín de las 6:30. La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Pablo Valent, repatrió a 95 cubanos este sábado luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Simon Jules Hingsgold manifestó que la posibilidad de ser detenido por la Guardia Costera mientras migra ilegalmente a través del Caribe es alta y se pide que no se hagan a la mar y elijan una vía legal para emigrar a otro país. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.319 cubanos en comparación con 838 que detuvieron en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. Cubanos residentes en la isla responden a los ataques de ciberclarias y voceros oficialistas contra Amelia Calzadilla, la madre que pidió a la cúpula gobernante que se fuera del país. Yolanda Huerga con esta información.
A medida que pasan los días, la popularidad de Amelia Calzadilla gana adeptos, mientras el régimen y sus acólitos tratan de desacreditarla. En una directa en Facebook, el 9 de junio, Calzadilla arremetió contra Miguel Díaz-Canel y su cartera de ministros por los altos precios de la electricidad, la falta de alimentos y por la incapacidad del gobierno para gestionar la economía.
Es una práctica habitual por quienes ostentan el poder en Cuba, usar argumentos deslegitimadores, sobre todo de carácter moral, para apartar la atención de alguien que se pronuncia en contra del orden político en Cuba.
Dijo el artista Julio Llopis Casal desde La Habana.
Estos argumentos que han usado, atacando el hecho de que ella tiene un modo de vida ostentoso a través de las lámparas, sus uñas artificiales de acrílico o el televisor, tiene exactamente la misma raíz que se puede ver hace ya algunos años, salía en el periódico El Refrigerador de Marta Beatriz Roque, por citar un ejemplo, lleno de comida. Lo más curioso es que usar este tipo de argumentos habla más en contra del sistema que otra cosa, porque lo que pone sobre la mesa es que vivimos en un contexto en que están elevados a categoría de lujo, lo mismo una cerveza que un televisor, que cualquier objeto cotidiano, que es lo más elemental en cualquier lugar del mundo.
En tanto, la policía política utiliza sus troles cibernéticos para atacar a la madre.
El gobierno podrá intentar quitar credibilidad a la opinión que ella dio, podrá intentar amenazarla, amedrentarla.
Indicó desde Santa Clara, Ladies Laura Hernández.
Pero lo que no va a lograr el gobierno es quitar el descontento tan grande que tiene el pueblo cubano y las ansias profundas de que ocurra un cambio en este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Grupos de solidaridad de los Estados Unidos llegaron a La Habana con un donativo de material sanitario destinado a la realización de trasplantes de hígado a 8 niños cubanos. Los productos que integran el donativo fueron adquiridos con $25,000 recaudados, explicó Carlos Lazo, gestor cubano-americano del proyecto Puentes de Amor, quien viajó junto a la directiva del Code Pink, la estadounidense Medea Benjamin. El embargo de los Estados Unidos al gobierno de Cuba autoriza donativos humanitarios, entre otras transacciones. No obstante, Lazo afirmó que su organización presiona al Congreso y a la Casa Blanca para poner fin al embargo. Lazo destacó que mientras ese objetivo no sea logrado, el esfuerzo más importante estará dirigido a seguir ayudando en la donación de jeringuillas, comida y medicamentos. Esta donación se suma a otras recibidas en Cuba en meses anteriores, patrocinadas por asociaciones y fundaciones de los Estados Unidos. Entre el candidato de izquierda Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández, los migrantes de Venezuela observan con cautela las elecciones presidenciales en Colombia, cuya segunda vuelta se cumplirá el domingo 19 de junio.
Hemos visto a nivel de Latinoamérica, donde ha ganado mucho la izquierda, donde ha ganado el socialismo, y sabemos que cuando entra el socialismo en un país, el socialismo casi que algunas veces destruye mucho las cosas.
Pues la política de Petro no es algo que me llame mucho la atención por su inclinación al socialismo. Y por la del otro candidato, pues tampoco me gustaría mucho, porque no está de todo convencido en ayudar o brindar el apoyo a los ciudadanos de otro país como yo lo soy.
Yo nunca he votado, yo no he tenido oportunidad de votar. Aquí muchos dicen que para qué vota, que vote por Petro, dice.
Yo diría que si por lo menos ganara Petro, se pondría, porque el Petro viene siendo el socialismo, vendría siendo una segunda Venezuela.
Los 7 precandidatos presidenciales de Nicaragua cumplen un año bajo arresto, condenados por traición a la patria. Para sus familiares, su único delito fue aspirar a ser presidentes, informa Donaldo Hernández.
Hoy estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido.
Es la petición que hace Victoria Cárdenas en diferentes foros internacionales. Su esposo, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cumple un año de prisión tras haber sido condenado por traición a la patria.
Esto es una angustia, una incertidumbre, un dolor profundo, continuo. Además, el no saber cómo está mi esposo, ya que él ha estado desaparecido e incomunicado por largos periodos de tiempo.
Además de Juan Sebastián, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre también tienen un año de permanecer encarcelados por la misma sentencia, sentencia que rechazan organizaciones de derechos humanos.
Los derechos humanos son universales, son irrenunciables y el Estado de Nicaragua tiene prohibido por todos estos principios utilizar los derechos humanos o supeditarlo a una condición política, a una negociación política.
Las autoridades nicaragüenses insisten en argumentar que los aspirantes presidenciales son criminales que atentaron contra el Estado. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una petición al presidente Daniel Ortega.
Un llamado, digamos, de tipo humanitario a que haya una liberación inmediata.
A inicios de mayo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el hijo del presidente Daniel Ortega ofreció a Estados Unidos la liberación de los presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el intento de negociación no prosperó. Donaldo Hernández, Voz de América.
El precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos es de $5.10 el galón, o sea, por cada 3 litros con 78. Trilby Landberg, analista de Landberg Survey, declaró el domingo que el aumento se debe a los mayores costos del petróleo crudo y a la menor oferta de gasolina. El precio más alto tuvo lugar en la zona de la Bahía de San Francisco con $6.55 por galón. El más bajo fue en Baton Rouge, estado de Luisiana, a $4.43. Y hasta aquí las informaciones de las 6:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar con Tempranito y de Mañana.
Y la economista independiente y opositora Marta Beatriz Roque Cabello considera que la dictadura cubana crea problemas ficticios en la sociedad, en la economía y en la política para desviar la atención de la verdadera crisis por la que está pasando Cuba en estos momentos.
En esos momentos, de pronto, de un dólar que estaba a 1.125, ha rebajado así. Entonces, eso es algo que nadie lo concibe, porque en medio de una inflación galopante, que no va para atrás para nada, esa rebaja del dólar es algo que se ha logrado de forma ficticia y que no va a durar mucho tiempo. Pero indiscutiblemente la gente está generosa porque al bajar tanto, de pronto el dólar estaba en 125, ya en 100, y mantenerse la inflación, va a ser muy difícil la adquisición de productos que de hecho ya están difíciles. Eso es un fenómeno ficticio. En el caso de los apagones, bueno, pues se han inventado hasta un rayo que cayó en una termoeléctrica para decir que esto está afectando el suministro de electricidad a las casas. En cualquier hora del día hay un apagón. Es algo que se extiende por todo el país, pero que la provincia menos afectada es la ciudad de La Habana. Al igual que no hay combustible. Y esto está incidiendo en el transporte tanto público como privado, que desde el punto de vista político quieren darse ahora la cara de buena gente. Y de forma desafortunada, muchas personas pues le siguen el juego y están dando esa cara de buena gente. O sea, que la gente dice, están liberando los presos del 11 de julio. Eso es parte de la historia ficticia que están haciendo, que estoy diciendo, en lo que es las tres cosas, en la sociedad, en la economía y en la política.
Bueno, acaban de escuchar la opinión de la economista independiente y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, y ella habla acerca de cómo la dictadura cubana crea problemas ficticios en la sociedad, en la economía y en la política para desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando ahora mismo en Cuba. Por ejemplo, ellos no tocan los temas puntuales como son la migración, no tocan temas puntuales como son la falta de alimentos, la falta de insumos médicos, y a todo Jacomino siempre le dan el matiz que le corresponde a ellos, el matiz que les toca a ellos o el matiz que ellos piensan que puede tener todas estas dificultades y todas estas deficiencias. Durante el fin de semana te estaba diciendo que se hizo viral, por ejemplo, lo escuchamos aquí en la noticia, pues la directa que hizo por Facebook una cubana que se llama Amelia Calzadilla, y donde en esta directa, bueno, pues ella estaba hablando lo que realmente sienten todos los cubanos y fundamentalmente esas madres cubanas que no tienen que darle de comer a sus hijos, no tienen alimentos, no tienen medicamentos cuando se enferman, no tienen zapatos, es un dolor de cabeza buscarles una merienda para que esos niños vayan a la escuela, los que están en edad escolar, y así un sinnúmero de cosas que se van sumando a lo que es la desidia del gobierno y a lo que es la desesperanza de la población en sí. Esto es lo que ha dicho Marta Beatriz, cómo ellos pues le pasan un pañito, le ponen un pañito a las verdaderas situaciones que está pasando el pueblo cubano, a las verdaderas situaciones a las que se está enfrentando la sociedad cubana en este momento, a su gusto y a su manera y a su medida. Leer el Granma es ver que todo está bien. Cuando usted busca el Granma, cuando usted busca el Juventud Rebelde, el Trabajadores y lo que usted busca, si estuvieran publicando el Opina ahora mismo, todo coincidía y todas las noticias tenían que coincidir en que Cuba está en un proceso, vamos a hablar así, siguen rectificando errores, siguen buscando vías alternativas y todo marcha sobre ruedas, cuando la realidad todos sabemos que es bien distinta.
Mira, ahora mismo estás hablando del Granma. Y busco aquí en la computadora el Granma de hoy. Ah, por cierto, esto que nosotros estamos haciendo aquí en tempranito y de mañana es totalmente improvisado. Exilda acaba de hablar del periódico de Cuba. Yo abro en la computadora el periódico de Cuba. El día que en una emisora nacional cubana abran delante de los micrófonos un periódico, no de Estados Unidos, no un periódico en español de los Estados Unidos, de Chile, de Argentina, o de España, o de cualquier país de habla hispana, o de otro idioma, y digan lo que están poniendo en titulares, que son adversos a ellos, entonces ese día llegó la libertad y la democracia a Cuba. Bueno, el Granma dice que el 26 se estremezca a Cienfuegos, que lo estremezcan que las colas, las carencias, las ausencias.
Porque es la sede del acto del 26 de julio.
¿Quién a estas alturas del partido piensa realmente en que hay una efusividad manifiesta, natural y sincera con respecto al 26 de julio? Nadie ya está para eso, hablando en plata, nadie ya está para eso. Pero cuando tú decías, es un dolor de cabeza buscar para las madres alimentos para sus hijos, creo yo que es un dolor de cabeza también para las personas que trabajan en los medios oficialistas buscar noticias alentadoras dentro de la isla cuando no las hay.
No las hay.
Y cuando no las hay, porque no las hay, entonces dicen, bueno, pero a los cubanos se le va la luz. Pero recuerden que hay 1,000,000,000 de personas en el mundo que no tienen luz. Es lo mismo de las cosas extendidas y los enriquecidos y toda esa serie de cosas. ¿Por qué hay que estar en la letra Z? ¿Por qué no se puede estar en los 1,000,000,000 de personas que sí tienen corriente? ¿Por qué no se puede, por qué no pueden estar los cubanos en los millones de personas que sí consumen carnes, pescados, mariscos? Pero no una vez al mes, o a los dos meses, o tres veces al año, o no la ven. No. ¿Por qué no pueden estar los cubanos en los miles de millones de personas que consumen alimentos en el momento en que lo desean comer? No cuando el gobierno dice, mira lo que les conseguí por una donación solidaria que vino un barco de el planeta Marte. No.
Tú sabes lo que pasa, Jaco. Ellos están hablando la del 26 de julio. ¿Por qué? Porque ahora cuando ya se está acercando la fecha del 26 de julio, en Cienfuegos comienzan a llenar las placitas, comienzan a llenar los mercados, y entonces todo el mundo lo ve bonito, desde lejos se ve más bonito. Ellos entonces aprovechan y comienzan, mira, a hacer propaganda con esta fecha desde ahora hasta el 26 de julio. Y ahí comienzan a dar un poquitico de refresco, un poquitico de masa de picadillo, un poquitico de esto, un poquitico. Y días antes del desfile ponen adornos, un poquitico de adornos en los mercados y sacan un poquitico de viandas y ya están esperando el 26 de julio. Y es que entonces lo que tú estabas diciendo con esto de que estábamos comentando al principio del programa de los llamados extensores, que ellos están justificando el uso de la harina de yuca, que ya dijimos que es casabe, del boniato, de la calabaza. Cuando plantean esto, entonces se ponen a criticar, por ejemplo, acá en Estados Unidos, dicen, no, porque hay países donde lo usan, hay países donde hay déficit, donde hay falta de, y se aprovechan, por ejemplo, del déficit, porque lo podemos decir aquí, de las fórmulas para bebé que hubo en estos días, y son cosas que pasan, pero bueno, pero aquí la prensa no escondió por qué no existían, no estaban esas fórmulas en los mercados, y constantemente se ha ido diciendo cómo se ha estado resolviendo esta situación que fue difícil para las madres. Es verdad que tenían bebés pequeños y necesitaban estas fórmulas especiales para que los niños se alimentaran, pero nunca, nunca se dejó de poner esto en la prensa y nunca se dejó
pero
de
además
decir
la prensa
por
es
qué.
Crítica hacia empresas y gobiernos.
Claro.
De aquí, ya sean estatales o nacionales. La prensa es crítica. La prensa no le echa la culpa a lo que está pasando en otra parte del mundo.
Sí, claro.
Y cuando en Cuba te dicen, no, porque hay millones de personas que no tienen luz. Sí, bueno, hay millones de personas, por ejemplo, en Corea del Norte, que no tienen los alimentos que se comen los suizos. Y que no tienen ¿cómo se llama esto? Los medios de prensa, la televisión, que tienen los franceses. Sí, hay miles de millones. En países totalitarios, en regímenes totalitarios, en regímenes como es el cubano.
Es que lo justifican todos, Jacomino, lo quieren justificar todo, y entonces tú ves que ya la gente está cansada y la gente comienza a utilizar que fundamentalmente las redes sociales para desarrollar todo el descontento que tienen y expulsar toda esa mala vibra que se les ha sembrado durante tanto tiempo.
Por cierto,
tiempo.
Exita, Viñoli me acaba de decir una cosa que esto lo hemos comentado anteriormente y es verdad. El 26 de julio, el día de mañana, no debería de ser una fiesta nacional. El 26 de julio es la celebración del ataque a un cuartel militar donde cubanos mataron a cubanos.
O sea, para ellos es una victoria.
Para ellos es una victoria. Victoria. O sea, tú me vas a decir a mí que el 26 de julio es más importante, por ejemplo, que el Día de los Reyes. No. Ah, bueno, quitaron hace muchísimos, cuando todavía quedamos juguetes, quitaron repartir los juguetes el Día de los Reyes para darlo el 26 de julio, el día que corrió la sangre en Santiago. Recuerden ustedes, gente en Santiago, que está en Santiago de Cuba, que están escuchando. Ahí hay familias de soldados que fueron muertos por los asaltantes al Moncada. Esa es una parte de la historia que nunca se habla, que está sepultada.
Es que han reescrito la historia.
Que está sepultada, pero ahora mismo hay muchachos que perdieron abuelos, bisabuelos o adultos ya que perdieron a sus padres en ese ataque al cuartel. Entonces ese día es el que se le repartía los juguetes a los muchachos. Y ese día es el que se considera feriado porque es una fiesta nacional. El día que cubanos estaban matando a cubanos. El día que cubanos estaban matando a cubanos. ¿Para qué? Para esto.
Es que escriben la historia a su gusto y a su medida, y es lo que han hecho durante todos estos tiempos, escriben la historia a su gusto, a su medida, escriben las noticias a su gusto, a su medida, le echan un velo oscuro a las dificultades y ponen cosas tan bonitas en el periódico Granma como eso, de que vamos a esperar el 26 de julio con victorias y con cosas en los agros, con alimentos en los agros, en las tiendas, me imagino que abastezcan las tiendas con MLC, pero eso es capitalismo puro, así que no entiendo todavía. Hay cosas que yo no entiendo, pero bueno, así
es. ¿Tú
no
recuerdas que
a
raíz del 11J, en un barrio capitalino, creo que repartieron en una pescadería camarones?
Sí.
Cuando en la vida habían vendido camarones así, a vender camarones.
lo volvieron a repartir.
No, no, había que aplacar de alguna manera y entonces, todo el odio que tenía la gente por lo que estaba pasando.
¿Por qué en ese reparto sí, en otro no?
Porque ellos saben cómo dirigir las cosas y cómo hacer que todo parezca muy bonito y que de fuera todo se vea bonito.
Ellos no resisten, realmente un debate.
Todo va muy mal. Todo va muy mal, todo va muy mal.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Exilda, ¿tuviste qué gusano vino Viñoli hoy? Diciendo cosas, sí. Cada vez que se pone esa camisa rosada, por Dios, qué
pero
ácido.
Pero está bonito ese color. Bueno,
pero qué ácido se pone. Señor, son las 6:55. Deporte.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes, ya 13 de junio. Bueno, señores, hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Y solamente veremos en acción de los cubanos a un cubano americano, Alex Manoah, buscando hoy lunes su victoria número 8 de la temporada. Ayer Justin Verlander llegó a 8 éxitos en el triunfo del Houston, pero bueno, Manoah, el cubano americano, estará buscando hoy su éxito número 8 este año. Tiene efectividad de 1.81. Y de por vida acumula en el Toronto en 2 temporadas 16 victorias con solamente 3 derrotas y efectividad de 2.68. Alex estará lanzando el lunes a las 7:07 de la noche hora Cuba por el Toronto en Toronto ante los Orioles de Baltimore. Y tras los resultados en la jornada de ayer domingo en las Grandes Ligas de béisbol, en la Liga Americana los Yankees barrieron la serie contra los Cachorros y bueno, se mantiene viento en popa y a toda vela ocupa el primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 44 victorias y 16 derrotas. Después aparecen Toronto, Tampa, Boston y el Baltimore. En la división central, Minnesota es líder, escoltado por Cleveland, los Media Blanca de Chicago, Detroit y el Kansas City. Y por el oeste, Boston, que ganó al menos ayer domingo su partido contra los Marlins, sigue en primer lugar, seguido por los Angelinos, así como Texas, Seattle y el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets siguen en primer lugar en el este, seguido por Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. Por la división central, San Luis está en primer lugar, pese a que ayer domingo perdió contra el equipo del Cincy. Sí, siguen Milwaukee, Pittsburgh, los Cachorros y el Cincinnati. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles están ahí en el 1-2 con San Diego, seguido por San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Por otra parte, quiero señalar que la selección española asaltó el liderato del grupo 2 de la Liga A de la Liga de las Naciones con un triunfo ayer domingo en la Rosaleda ante la República Checa con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia y aprovechó esta victoria de 2-0 el tropiezo de Portugal que cayó en su visita a Suiza. España cerró el ciclo de 4 partidos con su segundo triunfo consecutivo sin encajar goles. Corrigió los 2 empates ante Portugal en Sevilla y República Checa en Praga, con los que inició la tercera edición de la Liga de Naciones con las victorias ante Suiza y los checos en un estadio, la Rosaleda, completamente lleno. A propósito, ayer domingo, en esta Liga de las Naciones, Irlanda empató con Chipre a 2 goles Georgia 0-0 con Bulgaria, Macedonia del Norte derrotó 4-0 a Gibraltar, Noruega 3-2 a Suecia, Kosovo perdió ante Grecia 2-0, Malta le ganó a San Marino 1-0, Serbia 2-2 con Eslovenia, el éxito de España ante la República Checa y bueno, el triunfo de Suiza 1-0 ante el equipo de Portugal. Por último, hoy miércoles se reanuda la gran final de la temporada de la NBA. Entre los guerreros recibirán allá en San Francisco, en su casa, al equipo de los Celtics de Boston con la serie igualada a 2 victorias por bando. En el partido anterior, este último viernes 10 de junio, bueno, el equipo de los guerreros le ganó al Boston 107-97 puntos con Stephen Curry, quien anotó 43 puntos por 23, Jason Tatum. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito y de mañana. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a las personas que siguen sintonizando Radio Martí, su emisora favorita.
Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia, que como siempre está sacando su libro de chistes favoritos y vamos a dejarlo hasta
¿Qué,
ahí.
¿Cuál
no,
fue el
no,
chiste?
No,
¿cuál
ninguno. Voy a hablar contigo.
Pero el chiste no es
radiable. Oh. Tu salvoconducto, ¿lo tienes ahí?
¿Mi salvo qué?
Tu salvoconducto. ¿Para cuando qué? Te vengan a buscar, para cuando te vengan a buscar. Por ausencia. Bájale un poco, baja un poco. Oye, niño, cuéntame algo hoy, cuéntame algo. Cuéntame algo, mira, para, porque después del segmento que estuvimos hace un poquito, hay que refrescar.
Para los ñangaras que nos escuchan. Todo esto fue idea de Viñoli y de Teude, que son los
ellos
más...
Ellos son los culpables.
Sí, ellos son los más gusanos aquí. Los más gusanos.
Nosotros somos... Mira, dice solo Viñoli repetimos,
que,
¿verdad?
Que Teude es gusano.
Repetimos.
No, Viñoli es gusano, Teude es comedor de cazada blandito.
Efemérides
como...
Cuéntame algo.
Efemérides de un día como hoy, 13 de junio, pero de 1400... Cuando yo te digo a ti por los años 1400... 94.
¿Cómo hacía la canción aquella? Por los años 1500.
Por los años 1600.
1600,
cuando el tirano mandó. Bueno, esto fue en 1494. Don Cristóbal Colón descubre la isla de Pinos, actualmente perteneciente a Cuba, isla de la juventud. Bueno, si queda juventud todavía. Bueno, si queda juventud, ¿dónde? Pues si todo el mundo se va a ver los volcanes, pues... En fin,
al final,
no más gusanería.
Te digo, cuéntame algo y al final vuelves a hacer
a la gusanería, por orden del productor.
Vuelves a hacer lo mismo.
1494, Cristóbal Colón. Mira que Cristóbal Colón le gustaba el chapoleteo ese en las aguas del Caribe.
La navegación. Presenta lo que viene ahora.
Estoy pensando en las fotos de las indias que vio Colón.
No puedo con él. Presenta lo que viene ahora.
Sí, espérate, vieja, tú tienes que estar aquí hasta las 9 y Bruno hasta más tarde también.
No,
¿cuál es el apuro tuyo?
No, porque Bruno está ahí esperando por ti.
Métele, Bruno, métele. 7:03 de la mañana.
Bueno, muchas gracias por permitirme meterle. Seguidamente, el boletín de las 7 en Tempranito y de mañana. A activistas y familiares de presos políticos denunciaron la situación de un manifestante del 11 de julio, encarcelado con más de 14 días en huelga de hambre en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba. Yolanda Huerga informa.
Más de 12 días lleva en huelga de hambre Reinaldo Del Arias, condenado a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Del Arias está ingresado en el centro hospitalario de la prisión de Boniato, en la misma provincia, debido al ya avanzado deterioro de su condición física. La información fue proporcionada por la activista palmera Denia Fernández Rey y por familiares de otros presos políticos.
En este momento, el preso Reinaldo Del lleva 14 días en huelga de hambre.
Aseguró el sábado a nuestra redacción Juana Elsa Álvarez Elegia, la madre de otro de los manifestantes recluido en la misma cárcel, Daniel Fernández Álvarez.
¿Qué pide por la huelga? Morir. Dice que prefiere morir a estar condenado allí injustamente. Y está en el hospital, en la prisión de Boniato.
Sentenciado en la causa 92 de 2021 de Palma Soriano, Del Arias, de 49 años, fue procesado penalmente por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. El juicio se celebró los días 21, 22 y 23 de diciembre de ese año. La vista de apelaciones a los manifestantes del 11J de la localidad está prevista para los próximos martes, miércoles y jueves en el Tribunal Provincial. Intentamos, sin éxito, contactar a las autoridades penitenciarias para conocer sobre el estado de salud del preso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista estadounidense Anthony De Palma fue expulsado de Cuba el 8 de junio tras ser declarado no admisible. El comunicador relató a CiberCuba que los oficiales que le detuvieron en el aeropuerto José Martí no le explicaron el motivo para impedirle su ingreso a la isla. El periodista dijo que llevaba dos maletas con medicamentos, ayuda humanitaria y copias de su libro Los Cubanos, Vidas Simples en Tiempos Extraordinarios. Dicha obra recoge los testimonios de vida de cinco nativos de Guanabacoa. De ese barrio habanero es natural su esposa Miriam Rodríguez de Palma, quien salió de la isla cuando era niña. En la reunión Cumbre de las Américas, los Estados Unidos dio a conocer una larga lista de medidas incorporadas en la Declaración de Los Ángeles para enfrentar la crisis migratoria. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con esta información.
La Casa Blanca promocionó una serie de acciones acordadas por países de todo el hemisferio, incluidos programas para aceptar más trabajadores invitados y proporcionar vías legales para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos. El gobierno del presidente Biden, que enfrenta un flujo récord de inmigrantes ilegales en su frontera sur, prometió cientos de millones de dólares en ayuda para los venezolanos en toda la región, renovó el procesamiento de visas familiares para cubanos y haitianos y facilitó la contratación de trabajadores centroamericanos. Los anuncios son parte de un pacto liderado por Estados Unidos denominado Declaración de Los Ángeles y tiene como objetivo crear incentivos para los países que reciben grandes cantidades de migrantes y distribuir la responsabilidad en toda la región. Pero algunos analistas se muestran escépticos de que las promesas, algunas de las cuales parecen en su mayoría simbólicas, sean lo suficientemente significativas como para marcar una diferencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, lamentó los ataques de colectivos chavistas en contra del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Blinken escribió en Twitter que por segunda vez en otras tantas semanas, Guaidó fue atacado en Venezuela. Añadió que los Estados Unidos está muy preocupado y condena estos crecientes actos de violencia e intimidación contra el presidente interino y todos aquellos que defienden la democracia en Venezuela. A través de sus redes sociales, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también condenó la agresión del sábado a Guaidó. Destacó Almagro que la integridad de Guaidó debe ser respetada y puso especial énfasis en que repudiaba cualquier forma de violencia política ejecutada por la dictadura. En los Estados Unidos, la inflación anual se disparó en mayo a un 8.6%, la más elevada en las últimas cuatro décadas. De acuerdo con expertos consultados por La Voz de América, las consecuencias en la economía de los Estados Unidos será prolongada y hasta severa. José Pernalete informa.
Cifras oficiales del Departamento del Trabajo develan que la tasa inflacionaria se disparó a un 8.6%, un tope que representa el punto máximo en los últimos 40 años. Este mismo viernes, al publicarse la tasa inflacionaria, el índice bursátil Dow Jones sufrió una brusca caída. Para los expertos, el anuncio oficial es el promedio de aumentos experimentados por otros rubros del consumidor estadounidense.
Aves de corral, entre 15 y 18%, harina y mezclas para harinas preparadas, 14%, mantequilla, margarina, 14%, carnes de aves, pescados, 13%, leche, 13%, huevos, 11%, fruta fresca, 11%.
Pero el aumento de mayor impacto en este índice de precios es el de la gasolina, 60% de incremento. El precio estimado del combustible llega a $5 por galón, de acuerdo a la AAA. De hecho, analistas observan que los estadounidenses están conduciendo menos para evitar este gasto.
Un aumento muy furioso desde donde estábamos hace solo un par de meses, cuando el promedio nacional era de $4.
El economista Tulio Rodríguez, al ser consultado por La Voz de América, se hizo eco de la advertencia emitida por el Banco Mundial sobre la posibilidad de un nuevo periodo de estanflación.
En un periodo de poco crecimiento económico, donde tienes desempleo junto con un alta sostenida del costo de la vida, eso es bien complicado, y eso es lo que estamos viendo que pudiera venir.
Este viernes, desde el puerto de Los Ángeles, California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para reducir los precios en los envíos de mercancía, los medicamentos recetados y la energía para reducir el impacto de la inflación.
Entiendo que los estadounidenses están ansiosos, y ansiosos por una buena razón. Me crié en un hogar cuando el precio de la gasolina subió vertiginosamente. Fue la discusión en la mesa, marcó una diferencia cuando subieron los precios de los alimentos.
José Bernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y tenemos llamada telefónica. José.
Buenos días. Buenos días. Radio Martí, a mi pueblo cubano, Dios me lo bendiga también.
Oye, buenos ¿por días, dónde andas? José.
Estoy exactamente en Porish, en la carretera 94 norte, la de 34 y 99,
de ahí. ¿Eso es dónde? ¿Qué estado?
Acabo de pasarlo, en Wisconsin, voy para Minnesota.
A la base.
Parece que el frío no se va a acabar aquí, estamos a 58 grados Fahrenheit.
Ahora él dice que eso no es frío.
¿Eh?
Ahora él dice que eso no es frío.
58,
para esta época, claro, es frío.
Pero claro, es que él es muy caluroso, entonces ya para él ya esas temperaturas no son nada. ¿Cómo está, bueno, José? ¿Cómo está la familia?
Yo ando con pullover y bueno, pero sí se siente uno, es una temperatura agradable, pero está frío.
Claro,
58
no
son
mismo.
14 grados centígrados.
No es lo mismo, no es lo mismo. Te estaba preguntando por la familia, ¿todo el mundo bien?
Bueno, todo el mundo bien, mi esposa está en Honduras de visita, paseando, así que
Dios
me la
cuida
y me la proteja por allá, porque la violencia está muy difícil en Honduras.
Hay que tomarse un 10. Sí, pues. Qué bueno. Sí.
Bueno, pues, mándale saludo a la gente de tu pueblo.
Bueno, yo quiero, a mi pueblo quiero decirle que estoy contento que sigue la actividad opositora, que la gente está luchando todavía por la libertad y que siga luchando, que el objetivo es la libertad de Cuba. No se puede dejar caer los brazos a pesar de que el gobierno americano haya abierto las puertas y esté ayudando al gobierno de cierta manera. Nosotros tenemos que seguir luchando por la libertad de Cuba. Eso no va a mirar a nosotros. Y de aquí estamos preparados para cuando haya un cambio, invertir mucho dinero en Cuba, ayudar a la gente en Cuba, aquí y salir adelante y lograr que un día Cuba sea como este país, libre y soberano y democrático, y que el pueblo pueda elegir a su gobernante, a su dirigente, y que no sea impuesto nada por las fuerzas como en estos momentos. Ese es el mensaje para Cuba.
José, y sobre todo que haya el respeto ciudadano hacia las fuerzas del orden, o sea, la policía, y viceversa. Hemos comentado aquí en múltiples oportunidades, y tú lo tienes que haber visto en otros estados, las personas que son vendedores callejeros, ya sea porque tienen un puesto en una esquina, o están vendiendo flores o botellas de agua en los semáforos, o limones o mandarinas, lo que sea, la policía, al menos, y tú dirás si en otros estados pasa así, pero aquí no hay ningún miedo de ese individuo que esté vendiendo limones y botellas de agua en los semáforos o flores o lo que sea a ser arrestado por la policía ni a que se le decomisen sus cosas, porque por lo menos aquí, lo que nosotros vemos en Miami, la policía no está para eso.
No, para nada. Aquí cualquiera puede ponerse en un semáforo a vender flores después del trabajo y dice, bueno, me quiero buscar unos $200 extra para esta semana. Y va a ir al mayoreo de flores y se compran 4 cajas de flores, las hace unos buques y los empieza a vender en los semáforos y nadie se mete contigo. Esa es la democracia. Si tú no haces la sociedad, la policía no se mete contigo. Aquí esto es un país libre y soberano. Claro. Eso es lo que queremos para Cuba, que la gente no tenga hambre.
Dentro del respeto y la legalidad, todo es posible, todo es posible.
Mira, José, aquí hay un parque, el Tropical Park, que queda relativamente, bueno, en el medio de este condado, todo el mundo lo conoce por la amplitud que tiene, los lagos y eso, en fin. Y hay un día de la semana en que muchos camioncitos que venden comida se reúnen ahí. O sea, usted tiene su camión, su licencia, no es que sea un desparpajo, ¿no? Usted tiene su licencia, todo su negocio establecido, porque además es una fuente de ingresos y usted tiene que pagar impuestos por eso. Pero todo el mundo se reúne, hacen un círculo, todos esos camiones, y entonces ponen decenas de bancos en el medio y la gente va, las familias van los fines de semana.
Claro, es lo que dije, es dentro de la legalidad, porque cada una de esas personas tiene sus papeles ahí al día, tiene su licencia para tener ese camión. Es eso, pero es la independencia y la prosperidad del que tiene un negocio y que quiere ser independiente, y eso sería genial en la sociedad cubana. ¿Cuántos emprendedores, cuántas personas quieren echar para adelante un negocito y enseguida vienen los inspectores, le ponen una multa tan excesiva que la gente cuelga los guantes y dice, bueno, ya yo no voy a seguir vendiendo granizado, vaya, lo más simple, granizado, porque vienen los inspectores y me van a pegar esta multa excesiva?
No, es que el problema de Cuba es la corrupción tan grande que hay, es una corrupción tan avanzada de tantos años, es el socialismo, no es el socialismo, es el socialismo. Ahí sí, se roba ahí arriba hasta abajo. Entonces el inspector tiene que chantajear al vendedor para decirle, oye, te voy a meter una multa, dame, resuélveme algo. Entonces, entonces está corrupto porque el vendedor, para que no le meta la multa, le dice, mira, agarra 100 pesos.
Claro, es una cadena.
Es una cadena. Uh-huh. Eso va de arriba hasta abajo. Yo me acuerdo que el jefe de seguridad de todo Habana del Este vivía en mi misma escalera al lado de mi puerta. Imagínate tú.
¿Qué no viste?
No, ¿qué no vi? El tipo a veces me decía, ¿quieres puerco? Yo le decía, puerco tú, ven para acá. Y traía un lada lleno, porque mi mujer se va a vivir con la mujer de él. Y encima trae un lada lleno de puerco, una caja, 10 cajas de ron, no, que era un descaro. Yo decía, Dios mío, esto es lo que es.
Mira tú. Ya. José, un abrazo, maneja con cuidado y ya tú sabes, 14 grados, hace fresquito, para nosotros es frío. Cuídate mucho. Son las 7 y 18 minutos de la mañana en Deportes con los Grandes de hoy lunes. El invitado de Edenio Navas es el boxeador de Villa Clara, Osvari David Morel, quien durante su carrera amateur fue bicampeón mundial en 2016 y 2017 y que retuvo el pasado 4 de junio su corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Le metió una clase de mamellazo al otro que no digo yo si gana.
En buen cubano.
En el caso personal tuyo y David Morel, Osvari, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu transición del boxeo amateur? Bueno, el boxeo en todas partes es igual, ¿no? Igual que la pelota. Pero no es lo mismo en Cuba prepararse para combatir 3 rounds, cada uno de 3 minutos, que aquí comenzar una preparación que inicialmente comienzan con 4, 6, 8 rounds, después van a 10 cuando son títulos continentales, y en el caso tuyo, bueno, ya 12 rounds. Porque tu primera victoria, y única hasta ahora, no por decisión unánime, fue cuando fuiste a 12 rounds contra Lennox Allen. Lo que quiere decir de que físicamente estabas súper preparado para ir a 12 asaltos, ¿no es así? ¿Cómo? Háblame de la transición tuya al profesionalismo.
No, la transición fue al principio, ¿sabes? Me adapté bastante bien a lo que fue el boxeo, pero el profesional no se me hizo muy difícil. O sea, ya desde Cuba tenía esa combinación, ¿no? Pero todo bien, ya llegando aquí lo hicimos bastante fácil y se me dio la posibilidad de adaptarme bastante bien al profesionalismo. Y en esa pelea, sí, exactamente, fuimos a 12 rounds, no tuvimos... Desgraciadamente no tuvimos sparring en esa pelea, pero no, todo sube el tiempo que demostramos que podemos pelear 12 rounds. O sea, que no tiene nada que ver que venga el amateur, ¿no? Simplemente que mientras te prepares bien, ponga la responsabilidad, ponga el fundamento, la disciplina en el entrenamiento. O sea, tiene todo 100% para llegar a los 12 rounds y hasta más.
Sí. Bueno, a nivel amateur te enfrentaste con coterrenos tuyos, ¿no? Amigos tuyos del equipo nacional, con Ernest Bandy Begué, que ahora está en República Dominicana, está invicto como súper pesado, por Luis Garvey, también con Julio César La Cruz, bicampeón olímpico, con Joandri Vicé, Lázaro Fis, o sea, un grupo grandísimo de pugiles cubanos que sobresalieron y sobresalen a nivel amateur. Pero, ¿cómo tú te ves? Te visualizas, ¿no? 2016 en San Petersburgo, cuando lograste ganar el título mundial juvenil y ser seleccionado el mejor boxeador de ese evento, derrotando, bueno, ganaste todas tus peleas, derrotando incluso en la final a Cristian Montano en el peso semicompleto, 178 libras. ¿Cómo te visualizas actualmente, 2022, campeón mundial profesional, con respecto al 2016, campeón mundial juvenil, en la división inmediata superior, o sea, semipesado?
No, hizo, ¿sabes? Súper excelente porque, ¿sabes? Fue un cambio bastante de bien para mejor, ¿no? En aquel entonces apenas tenía 17, 18 años, ya son 24 lo que tengo ahora. O sea, se ve el cambio, se ve el cambio de fundamento, el cambio de la maestría sobre el ring, y me veo bastante bien. Incluso a veces me pongo a mis peleas y digo, wow, el cambio que he dado desde que tenía 17 años a ahora que tengo 24, ¿sabes? Es bastante grande, fue un cambio de 160 grados, o sea, fue un cambio bastante, ¿sabes? Bastante rápido, porque apenas que llegué aquí, ¿sabes? Peleé un título mundial, so, no tuve tiempo literalmente de casi nada, so, tuve que cambiar todo en tener de pelea, ¿me entiendes? Porque ya sea lo que sea, los luchadores van creciendo, van siendo cada vez más fuertes, van siendo cada vez más difíciles, van siendo cada vez de mayor calidad. Y bueno, como sube el nivel, también debo de subir yo. Y la verdad, subí bastante rápido y gracias a Dios todo bien. Pero respondiendo a la pregunta, sí, así, me noto, he notado mucho la diferencia y me veo bastante bien comparado a 2016 en San Petersburgo.
Sí. Bueno, te enfrentaste recientemente y, bueno, conservaste tu invicto en 7 combates, ganaste tu pelea por la vía rápida a un norteamericano que, bueno, tenía o tiene tremenda experiencia, ¿no? Tenía 15 victorias, 11 knockouts y solamente un fracaso. Esta derrota fue contra Isaiah Sting el año pasado. Háblame de tu victoria contra Calvin Henderson, porque luciste realmente, impresionaste Osvari.
Hicimos una preparación, la verdad, súper excelente, con bastante tiempo, o sea, no fue algo que fue como otra vez que ha sucedido, que desgraciadamente hemos tenido que tomar decisiones bastante bruscas para la pelea, ¿no? Pero en este viaje hicimos todo con tiempo, un buen campamento, tuve bastante sparring, tuve mucha gente que me apoyó, mucha gente que me cuidó, tanto como de Cuba como de aquí, ¿entiendes? Y, o sea, todo súper, súper bien, gracias a Dios. Y después de esta pelea, la verdad, me sentí bastante bien. Estaba en mi casa, tenía que representar, sacar la cara por los míos y seguir tanto como los latinos, como la gente que está en Minnesota, ¿me entiendes? Y cada vez hacer las cosas mejores.
7:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En los últimos 5 años, el número de personas que viven en inseguridad alimentaria aguda se ha disparado de 108 millones a 161 millones de personas en todo el mundo. Y eso fue antes de la invasión no provocada de Ucrania por parte del gobierno ruso, que puede llevar a otros 40 millones de personas en todo el mundo a la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken. Algunos han tratado de culpar a las sanciones impuestas a la Federación Rusa por Estados Unidos y muchos otros países por empeorar esta crisis, afirmó el secretario Blinken. Esto es falso, dijo, y cuando impusimos sanciones a Rusia para poner fin a la guerra, lo antes posible, creamos deliberada y cuidadosamente excepciones para los productos agrícolas y los fertilizantes. Trabajamos todos los días para brindarles a los países la información o la asistencia que necesitan para garantizar que las sanciones no impidan que los alimentos o fertilizantes salgan de Ucrania, Rusia o cualquier otro lugar. El secretario Blinken sugirió un proceso de 4 pasos para abordar la crisis. Primero, necesitamos que los países intensifiquen sus contribuciones para llenar los vacíos que enfrentan las organizaciones humanitarias y las agencias que luchan contra la inseguridad alimentaria, lo que obliga a los grupos humanitarios a tomar decisiones increíblemente desgarradoras sobre cuándo y dónde recortar la asistencia para salvar vidas. Estados Unidos, líder en ese esfuerzo, agregará otros 215 millones en asistencia alimentaria de emergencia a los 2.300 millones que ya han proporcionado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En segundo lugar, debemos abordar la escasez mundial de fertilizantes. Piense en África, donde el costo de los fertilizantes ya se ha cuadruplicado desde el comienzo de la pandemia y se ha disparado furiosamente desde la invasión rusa de Ucrania. Una forma de abordar esto es creando incentivos para que los países produzcan más fertilizantes, como lo está haciendo Estados Unidos, al comprometer 500 millones para impulsar la producción estadounidense. Tercero, debemos aumentar inversiones en capacidad y resiliencia agrícola. Estados Unidos invertirá 5.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Cuarto, creemos que tenemos que ayudar a las poblaciones pobres y vulnerables a soportar el impacto colosal de esta crisis. Y finalmente, debemos asumir el riesgo adicional de plantar muchos más cultivos. Si enfrentamos esta crisis juntos, ayudaremos a prevenir otras como esta. Y lo más importante es que salvaremos innumerables vidas, dijo el secretario Blinken. Eso es lo que está en juego, pero estoy convencido de que si nos unimos, podemos encarar este reto.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 27 minutos de la mañana. Llega ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien dijo hace una hora exactamente que un potente centro de bajas pasiones viene desde la isla de Cabo Verde. Eso fue lo que un oyente entendió y escribió como que un centro de bajas pasiones. ¿Qué es eso, Lázaro?
Bueno, pues ya hablamos de las bajas pasiones del Atlántico, ahora te voy a llevar a las bajas pasiones del Caribe. Porque Alfredo y Exilda, una fuerte onda tropical está afectando esta mañana la porción occidental del mar Caribe, con un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden desde Jamaica hacia el sur hasta las costas de Panamá y todo el Golfo de Darién. Es interesante señalar que las imágenes de los satélites o en las imágenes de los satélites se aparecen tormentas eléctricas muy fuertes desde la región de Cabo Cruz y Santa Cruz del Sur hasta las vecindades de las Islas Caimán. Así que mire, lloviendo fuerte en el Caribe. Otra onda tropical, Exilia Alfredo, que afectó este fin de semana el Golfo de los Mosquitos, se ha movido al oeste sobre Costa Rica y Nicaragua con tormentas eléctricas que están afectando desde Puerto Limón hasta Bluefield y Puerto Cabezas. De manera que los nicaragüenses, mucha lluvia también esta mañana, sobre todo en la costa del Caribe. En cuanto a Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias, pero muy aisladas. Más frecuentes en la costa sur central. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Maratí. El cubano de Finlandia nos mandó un chiste, un estilo de adivinanza que está dirigido a Exilda. Se lo tenía guardado para darle una sorpresita. Y dice así la adivinanza del cubano de Finlandia. Si se muere una pulga, ¿a dónde va?
No lo voy a decir.
Al pulgatorio.
Los chistes de él son del mismo libro que tú compraste. Lo compraron barato porque los chistes son baratos y muy, muy, muy malos. Un saludo para él. Ya le pregunté que dónde se había comprado ese librito y de dónde estaba sacando esos chistes. Dios del cielo.
Pero
un saludo para Segismundo.
El Segi. Le tengo una adivinanza al Segi. Del cubano de Finlandia también. ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? Porque ahí es donde están los focos.
Ay, pero esos chistes, yo no sé de dónde.
El cubano de Finlandia.
Eso no son chistes, eso más bien parece análisis.
¿Análisis de qué?
De un psicólogo o algo.
Ah, así. Yo pensé que era análisis de los pomitos.
No, chico, qué cosa más fea los chistes, eso no tienen ni ton ni son.
Yo te dije hace tiempo que bloquearas al cubano de Finlandia, no, y dijiste que no.
No, aquí no se bloquea a nadie, señores. Esto es democracia total. A ver, cuéntame algo.
Tú estás en contra del bloqueo.
Cuéntame algo. No tergiverses. No
tergiverses. Te dije que bloquearas al cubano de Finlandia y me dices que no.
De todos modos, yo tengo un salvoconducto. Yo tengo un salvoconducto.
Pero tú ves, Exilda, esto es lo que hacer, es un programa en democracia. Nosotros podemos hacer esos chistes.
Claro que sí.
Nosotros podemos hacer esos chistes. Son las 7:32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Exactamente, tempranito de mañana, el boletín de las 7:30. La reunión Cumbre de las Américas concluyó el viernes con el acuerdo de un pacto regional sobre migración que beneficia a inmigrantes de la región y que incluye a los cubanos. El convenio firmado por el presidente Joe Biden y otros dirigentes del hemisferio occidental, intitulado La Declaración de Los Ángeles, incluye el compromiso de Costa Rica a extender protecciones para cubanos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a su territorio antes de marzo del año 2020. Los Estados Unidos también se comprometió a otorgar 314 millones de dólares para ayudar a los países que acogen a refugiados emigrantes y está reanudando o ampliando los esfuerzos para reunir a las familias haitianas y cubanas. Los Estados Unidos se ha comprometido en reasentar a unos 20.000 refugiados durante el año fiscal 2023-2024. Canadá ampliará ofertas para trabajadores agrícolas y espera dar la bienvenida a más de 50.000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe en el año 2022. Belice además se comprometió a regularizar a los migrantes centroamericanos y caribeños. Las etiquetas Todos Somos Amelia y Madres Guerreras han multiplicado el mensaje de la madre cubana Amelia Calzadilla Hernández y han sacado a la luz otros relatos desgarradores en las redes sociales sobre la pobreza, la angustia y la importancia de muchos padres cubanos al verse imposibilitados de ofrecer lo más mínimo a sus hijos. El mensaje que lanzó el jueves Amelia Calzadilla Hernández, apelando a las madres y al pueblo de Cuba en general a denunciar la precariedad en la que se vive, ha tenido respuesta en el testimonio de numerosas madres y padres en la isla.
Mi nombre es Marisol Peña Cova, soy madre cubana, vivo en la provincia de Camagüey y quiero expresar todo mi apoyo a Amelia y a las demás madres cubanas que se están pronunciando en las redes por una vida digna para sus hijos y por el fin de la dictadura, porque yo abogo por el fin de la dictadura, porque la dictadura es la raíz del mal.
Soy Tasmailén Franco Benítez, ciudadana cubana de 35 años y madre de 3 niños menores de edad. Este pequeño video es para unirme al reclamo y al sentir de Amelia Calzadilla. Amelia Calzadilla, gracias por levantar tu voz por las madres y el pueblo cubano de a pie. Cuentas con todo mi apoyo. Es lo que queremos, queremos vida digna, queremos libertad. Queremos que nuestros niños tengan lo que se merecen.
Yo hice madre cubana de 3 hijos. Estoy totalmente de acuerdo con la situación en la que se encuentra Amelia ahora mismo, porque yo me encuentro en una situación parecida. Mis hijos no tienen dónde vivir. No, tengo 3 niños, ninguno de los 3 tiene dónde vivir. Mi cama está mojada, mi casa está en peligro de derrumbe. El gobierno de Drella, que es mi municipio, se desentendió totalmente de mi situación.
Buenas, mi nombre es Gretel. Vi el video de Amelia y tiene muchísimo valor y muchísimas fuerzas para hacer lo que muchísimas madres cubanas quisiéramos hacer y nos falta el valor de hacer. De salir en Facebook, en vivo, diciendo todo lo que dijo, que es una realidad de nuestro país ahora. Ahora mismo yo tengo 2 niños y me evacuaron en los tiempos de la lluvia porque en mi casa todo se mojó. Lo único que faltó fue que mis hijos nadaran.
No los queremos, no los queremos, dimitan, no los queremos. Estamos cansadas, las madres cubanas estamos hartas y cansadas de ustedes, de su politiquería, de sus discursos baratos, de sus justificaciones. Estamos hartas y cansadas. No nos vamos a ir.
Las intensas lluvias que afectaron a Cuba entre el 3 y el 4 de junio dañaron 4.889 hectáreas de cultivos varios, parte de la cosecha de tabaco, y paralizaron la siembra de arroz en algunas regiones. Según el Ministerio de Agricultura, MINAG, del total de cultivos dañados de boniato, yuca, pepino, calabaza y maíz, un 53% se perdió totalmente. El informe detalla que se perdieron también 507 toneladas de tabaco, lo que representa el 1,07% del total de esa planta en existencia en la provincia de Pinar del Río, aunque señalan que recuperaron 195.043 toneladas. También hay 1.050 hectáreas de arroz maduro con posible afectación. El MINAG reporta que en las provincias centrales de Cienfuegos y Ciego de Ávila hay paralización en la cosecha de arroz mientras evalúa otras hectáreas afectadas. El informe destaca que se distribuyen 5 huevos por persona en el país como parte de la canasta básica que subsidia el gobierno, que en un principio incluía 10 huevos y luego disminuyera a 7. La abogada cubana Laritza Dibersent considera que la responsabilidad de lograr un cambio en Cuba recae sobre todos los cubanos, incluidos los que, como ella, viven en el exilio pero mantienen un vínculo con su país a través de sus familiares o por el deseo de ver a su tierra natal libre de la dictadura. Tras la reunión Cumbre de las Américas y en entrevista con el portal de noticias Cubanet, la directora de la consultoría jurídica Cubalex destacó que la responsabilidad es la de todos los cubanos para que estén donde estén. Asimismo, dijo que la misión principal es unirse para ir en contra de ese sistema que lleva ya 60 años restringiendo las libertades de los cubanos. Dibersent argumentó que responsabilizar solo a los cubanos que permanecen en la isla con su liberación sería limitar la historia y contar solo una mitad. Añadió que incluso esos cubanos que no pertenecen a ninguna organización ni forman parte activa de la oposición envían remesas y ayudan a sus familiares en la isla. Ellos también tienen derecho a que se les escuche y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de luchar por un cambio en Cuba, dijo Dibersent. Entre el candidato de izquierda Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández, los migrantes venezolanos que observan con cautela las elecciones presidenciales de Colombia, cuya segunda vuelta se cumplirá el domingo 19 de junio.
Hemos visto a nivel de Latinoamérica, donde ha ganado mucho la izquierda, donde ha ganado el socialismo, y sabemos que cuando entra el socialismo en un país, el socialismo casi que algunas veces destruye mucho las cosas.
Pues la política de Petro no es algo que me llame mucho la atención por su inclinación al socialismo. Y por la del otro candidato, pues tampoco me gustaría mucho, porque no está de todo convencido en ayudar o brindar el apoyo a los ciudadanos.
Y hasta aquí, en Tempranito y de Mañana, el boletín informativo de las 7:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar con Tempranito y de Mañana.
Y la economista independiente y opositora Marta Beatriz Roque Cabello considera que la dictadura cubana crea problemas ficticios en la sociedad, en la economía y en la política para desviar la atención de la verdadera crisis por la que está pasando Cuba en estos momentos.
En esos momentos, de pronto, de un dólar que estaba a 1.125, ha rebajado así. Entonces eso es algo que nadie lo concibe, porque en medio de una inflación galopante que no va para atrás para nada, esa rebaja del dólar es algo que se ha logrado de forma ficticia y que no va a durar mucho tiempo. Pero indiscutiblemente la gente está temerosa porque al bajar tanto, de pronto el dólar estaba en 125 ya en el tiempo. Y mantenerse la inflación va a ser muy difícil, la adquisición de productos que de hecho ya están difíciles. Pues esto es un fenómeno ficticio. En el caso de los apagones, se han inventado hasta un rayo que cayó en una termoeléctrica para decir que esto está afectando el suministro de electricidad a las casas. En cualquier hora del día hay un apagón. Es algo que se extiende por todo el país. Pero que la provincia menos afectada es la ciudad de La Habana, al igual que no hay combustible. Y esto está incidiendo en el transporte tanto público como privado, que desde el punto de vista político quieren darse ahora la cara de buena gente. Y de forma desafortunada, muchas personas le siguen el juego y están dando esa cara de buena gente. O sea que la gente dice, están liberando los presos del 11 de julio. Eso es parte de la historia ficticia que están haciendo, te estoy diciendo, en las tres cosas, en la sociedad, en la economía y en la política.
Bueno, acaban de escuchar la opinión de la economista independiente y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, y ella habla acerca de cómo la dictadura cubana crea problemas ficticios en la sociedad, en la economía y en la política para desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando ahora mismo en Cuba. Por ejemplo, ellos no tocan los temas puntuales como son la migración, no tocan temas puntuales como son la falta de alimentos, la falta de insumos médicos, y a todo Jacomino siempre le dan el matiz que le corresponde a ellos, el matiz que les toca a ellos o el matiz que ellos piensan que puede tener todas estas dificultades y todas estas deficiencias. Durante el fin de semana te estaba diciendo que se hizo viral, por ejemplo, lo escuchamos aquí en la noticia, pues la directa que hizo por Facebook una cubana que se llama Amelia Calzadilla, y donde en esta directa, bueno, pues ella estaba hablando lo que realmente sienten todos los cubanos y fundamentalmente esas madres cubanas que no tienen que darle de comer a sus hijos, no tienen alimentos, no tienen medicamentos cuando se enferman, no tienen zapatos, es un dolor de cabeza buscarles una merienda para que esos niños vayan a la escuela, los que están en edad escolar, y así un sinnúmero de cosas que se van sumando a lo que es la desidia del gobierno y a lo que es la desesperanza de la población en sí. Esto es lo que ha dicho Marta Beatriz, como ellos pues le pasan un pañito, le ponen un pañito a las verdaderas situaciones que está pasando el pueblo cubano, las verdaderas situaciones a las que se está enfrentando la sociedad cubana en este momento, a su gusto y a su manera y a su medida. Leer el Granma es ver que todo está bien. Cuando usted busca el Granma, cuando usted busca el Juventud Rebelde, el Trabajadores y lo que usted busca, si estuvieran publicando el Opina ahora mismo, todo coincidía y todas las noticias tenían que coincidir en que Cuba está en un proceso, vamos a hablar así, siguen rectificando errores, siguen buscando vías alternativas y todo marcha sobre ruedas, cuando la realidad todos sabemos que es bien distinta.
Mira, ahora mismo estás hablando del Granma. Y busco aquí en la computadora el Granma de hoy. Ah, por cierto, esto que nosotros estamos haciendo aquí en Tempranito y de mañana es totalmente improvisado. Exilda acaba de hablar del periódico de Cuba. Yo abro en la computadora el periódico de Cuba. El día que en una emisora nacional cubana abran delante de los micrófonos un periódico, no de Estados Unidos, no un periódico en español de los Estados Unidos, de Chile, de Argentina, o de España, o de cualquier país de habla hispana, o de otro idioma, y digan lo que están poniendo en titulares, que son adversos a ellos, entonces ese día llegó la libertad y la democracia a Cuba. Bueno, el Granma dice que el 26 se estremezca a Cienfuegos, que lo estremezcan que las colas, las carencias, las ausencias.
Porque es la sede del acto del 26 de
julio. ¿Quién a estas alturas del partido piensa realmente en que hay una efusividad manifiesta, natural y sincera con respecto al 26 de julio? Nadie ya está para eso. Hablando en plata, nadie ya está para eso. Pero cuando tú decías, es un dolor de cabeza buscar para las madres alimentos para sus hijos. Creo yo que es un dolor de cabeza también para las personas que trabajan en los medios oficialistas buscar noticias alentadoras dentro de la isla cuando no las hay.
No las hay.
Y cuando no las hay, porque no las hay, entonces dicen, bueno, pero a los cubanos se le va la luz. Pero recuerden que hay 1,000,000,000 de personas en el mundo que no tienen luz. Es lo mismo de las cosas extendidas y los enriquecidos y toda esa serie de cosas. ¿Por qué hay que estar en la letra Z? ¿Por qué no se puede estar en los 1,000,000,000 de personas que sí tienen corriente? ¿Por qué no pueden estar los cubanos en los millones de personas que sí consumen carnes, pescados, mariscos? Pero no una vez al mes, o a los dos meses, o tres veces al año, o no la ven. No. ¿Por qué no pueden estar los cubanos en los miles de millones de personas que consumen alimentos en el momento en que lo desean comer? No cuando el gobierno dice, mira lo que les conseguí por una donación solidaria que vino un barco del planeta Marte. No.
Tú sabes lo que pasa, Jaco. Ellos están hablando de la del 26 de julio. ¿Por qué? Porque ahora cuando ya se está acercando la fecha del 26 de julio, en Cienfuegos comienzan a llenar las placitas, comienzan a llenar los mercados, y entonces todo el mundo lo ve bonito, desde lejos se ve más bonito. Ellos entonces aprovechan y comienzan, mira, a hacer propaganda con esta fecha desde ahora hasta el 26 de julio. Y ahí comienzan a dar un poquitico de refresco, un poquitico de masa de picadillo, un poquitico de esto, un poquitico. Y días antes del desfile ponen adornos, un poquitico de adornos en los mercados y sacan un poquitico de viandas y ya están esperando el 26 de julio. Y es que entonces lo que tú estabas diciendo con esto de que estábamos comentando al principio del programa de los llamados extensores, que ellos están justificando el uso de la harina de yuca, que ya dijimos que es casabe, del boniato, de la calabaza. Cuando plantean esto, entonces se ponen a criticar, por ejemplo, acá en Estados Unidos, dicen, no, porque hay países donde lo usan, hay países donde hay déficit, donde hay falta de, y se aprovechan, por ejemplo, del déficit, porque lo podemos decir aquí, de las fórmulas para bebé que hubo en estos días, y son cosas que pasan, pero bueno, pero aquí la prensa no escondió por qué no existían, no estaban esas fórmulas en los mercados, y constantemente se ha ido diciendo cómo se ha estado resolviendo esta situación que fue difícil para las madres. Es verdad que tenían bebés pequeños y necesitaban estas fórmulas especiales para que los niños se alimentaran, pero nunca, nunca se dejó de poner esto en la prensa y nunca se dejó
pero
de
además, decir el por es qué. Crítica. Hacia empresas y gobiernos.
Claro.
De aquí, ya sean estatales o nacionales. La prensa es crítica. La prensa no le echa la culpa a lo que está pasando en otra parte del mundo.
Sí, claro.
Y cuando en Cuba te dicen, no, porque hay millones de personas que no tienen luz. Sí, bueno, hay millones de personas, por ejemplo, en Corea del Norte, que no tienen los alimentos que se comen los suizos. Y que no tienen ¿cómo se llama esto? Los medios de prensa, la televisión, que tienen los franceses. Sí, hay miles de millones. En países totalitarios, en regímenes totalitarios, en regímenes como es el cubano.
Es que lo justifican todo, Jacomino. Lo quieren justificar todo. Y entonces tú ves que ya la gente está cansada y la gente comienza a utilizar que fundamentalmente las redes sociales para desarrollar todo el descontento que tienen y expulsar toda esa mala vibra que se les ha sembrado durante tanto tiempo.
Por cierto,
Exida,
Viñoli me acaba de decir una cosa que esto lo hemos comentado anteriormente y es verdad. El 26 de julio, el día de mañana, no debería de ser una fiesta nacional. El 26 de julio es la celebración del ataque a un cuartel militar donde cubanos mataron a cubanos.
Que o sea, ellos es una victoria.
Para ellos es una victoria. Victoria. O sea, tú me vas a decir a mí que el 26 de julio es más importante, por ejemplo, que el Día de los Reyes. No. Ah, bueno, quitaron hace muchísimos, cuando todavía quedaban juguetes, quitaron repartir los juguetes el Día de los Reyes para darlo el 26 de julio, el día que corrió la sangre en Santiago. Recuerden ustedes, gente en Santiago, que está en Santiago de Cuba, que están escuchando. Ahí hay familias de soldados que fueron muertos por los asaltantes al Moncada. Esa es una parte de la historia que nunca se habla, que está sepultada.
Es que han reescrito la historia.
Que está sepultada, pero ahora mismo hay muchachos que perdieron abuelos, bisabuelos o adultos ya que perdieron a sus padres en ese ataque al cuartel. Entonces ese día es el que se le repartía los juguetes a los muchachos. Y ese día es el que se considera feriado porque es una fiesta nacional. El día que cubanos estaban matando a cubanos. El día que cubanos estaban matando a cubanos. ¿Para qué? Para esto.
Es que escriben la historia a su gusto y a su medida, y es lo que han hecho durante todos estos tiempos, escriben la historia a su gusto, a su medida, escriben las noticias a su gusto, a su medida, le echan un velo oscuro a las dificultades y ponen cosas tan bonitas en el periódico Granma como eso, de que vamos a esperar el 26 de julio con victorias y con cosas en los agros, con alimentos en los agros, en las tiendas, me imagino que abastezcan las tiendas con MLC, pero eso es capitalismo puro, así que no entiendo todavía. Hay cosas que yo no entiendo, pero bueno, así
es. ¿Tú
no
recuerdas que a raíz del 11J en un barrio capitalino creo que repartieron en una pescadería camarones?
Sí.
Cuando en la vida habían vendido camarones así a vender camarones. lo volvieron a rebatir. Pero
no, había que aplacar de alguna manera entonces, todo el odio que tenía la gente por lo que estaba pasando.
¿Por qué en ese reparto sí, en otro no?
Porque ellos saben cómo dirigir las cosas y cómo hacer que todo parezca muy bonito y que de fuera todo se vea bonito cuando realmente
un debate.
Todo va muy mal.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes, aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, ya hoy lunes 13 de junio, y precisamente hoy lunes vamos a tener el quinto partido de la gran final de la temporada de la NBA, la finalísima entre los Celtics y los Guerreros. Este encuentro de lunes, el quinto de la gran final entre Boston y Golden State en la ciudad de San Francisco a partir de las 9 de la noche, hora de Cuba, con la serie igualada a 2 éxitos por bando. El último viernes 10, el equipo de los Guerreros en Boston ganó su partido 107-97. Encuentro en el cual, por el equipo de Boston, su casa, Jason Tatum terminó con 23 puntos, pero el hombre grande de la ofensiva en la victoria de los Guerreros fue Stephen Curry, quien anotó nada más y nada menos que 43 puntos. En la Liga de las Naciones de la UEFA, ayer domingo resaltar la victoria de España ante la República Checa 2-0, y bueno, Portugal que perdió 1-0 ante el equipo de Suiza. Por lo tanto, España ahora está en primer lugar en esta liga de la Liga de las Naciones. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el turnero Jordan Álvarez disparó 2 sencillos, conectó su 7º doble, impulsó 2, batea para 311 en la victoria dominical de los Astros de Houston 9-4 ante los Marlins de Miami. En este partido otro cubano, Yuli Gurriel, disparó su doble número 18, anotó una carrera, batea para 221. La única victoria de los Astros en su casa contra el equipo de los Marlins. Ayer domingo Jorge Soler se fue de 4-0 con una carrera anotada para el pelotero de La Habana, Cuba. Arizona le ganó por paliza a Filadelfia 13-1. Nick Castellanos, el cubano, se fue de 3-0, bajó a 2-51. Hernández, el yumurino, Yadiel, se fue de 2-0, bajó a 2-61. Su equipo de Washington perdió ayer domingo ante los Cerveceros de Milwaukee 4-1. El equipo de los Cachorros perdió por barrida ante los Yankees ayer domingo 18-4, un total de 4 jonrones por el equipo de los Yankees de Nueva York. Toronto dispuso del Detroit 6-0. Aquí Lourdes Gurriel Jr. muy bien por el equipo de los Azulejos, conectó un sencillo, su doble número 13, impulsó 3, llegó a 25. A propósito, hoy lunes, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, estará lanzando por el equipo de los Azulejos de Toronto el cubano-americano Alec Manoah, buscando su victoria número 8. Tiene este año con el Toronto 7 éxitos, solamente un fracaso y efectividad brillante de 1.81. De por vida, 16 victorias, 3 derrotas y 2.68 de efectividad en 2 años con el equipo de los Azulejos de Toronto. Y ayer domingo, el pitcher de Matanzas, ahí de Boca de Camarioca, Sionel Pérez, salvó su primer partido este año en el triunfo de los Orioles de Baltimore ante el Kansas City. 10 carreras por 7. Si en él una entrada le conectaron sencillo y mejoró su efectividad a 0.93. El Tampa dispuso del Minnesota 6-0. Aquí Yandy Díaz de 5-0, pero el pinareño Randy Arozarena conectó su doble número 14, impulsó una carrera, llegó a 31. En tanto, el Cincinnati doblegó 7-6 al San Luis. Por el equipo de los Cardenales, no lo han ganado el cubanito, disparó su jonrón número 11, llegó a 41 impulsadas. Y Johan Oviedo lanzó una entrada, un hit, una carrera, un ponche. Su efectividad es de 5.19. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia.
¿Y por qué te quedaste sin?
Para que me atiendas, porque estás en la bobería con el telefonito.
¿De verdad?
Bueno, no estabas en la bobería, no estabas en la bobería.
¿De verdad?
No estabas en la bobería.
Hay quien me saluda por ahí, no te saludo a ti por ahí. Después me dice, saluda a Alfredo. Pero bueno, no te voy a dar el saludo que acaba de llegar.
¿Tiene pelo largo?
No te voy a decir nada.
¿No tiene pelo largo?
No te voy a decir nada.
Entonces, la mala noticia es que se han perdido 2 horas de programa, pero la buena noticia es que todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción, Viñoli, en los controles, Teudi, en el estado del tiempo, Lázaro, en los deportes, Edemio, en la sala de redacción, Jorge Jauregui, Bruno Tocar, sí, hay alguno que otro que ha llegado ya más o menos, Xilda Arjona, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es el más importante de este programa.
La chivita. Y como tú bien has dicho, pues un saludo para todos esos oyentes que desde bien temprano están escuchando Tempranito y de Mañana. Acaba de escribir Segismundo, así que un saludo para él.
Mr. Aguacate.
Sí, aquí estamos, a la espera.
Sí, señor, sí, señor.
Es como un parto, el parto de los aguacates.
Sí. Tú sabes que voy a buscar en la computadora cuándo se supone, en qué mes del año se supone que los aguacates estén ya.
Ay, por favor, presenta lo que viene.
No, no vaya a ser que todavía llegue diciembre y nosotros
estemos esperando
por los aguacates de Segismundo.
Bueno, nadie sabe. Tú sabes. Nadie sabe.
No duerma con eso. Los aguacates socialistas que no paren nunca, no se dan nunca.
Pero que hay que sustituirlos.
Son aguacates propagandísticos.
Acuérdate lo que dijo Fray Beto, hay que sustituirlos por la carne.
Dios mío, lo que nos va a dar Segismundo.
Dale.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en Tempranito y de Mañana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en que América necesita mejores democracias, que es donde están las mayorías de las respuestas a los problemas de violencia, pobreza, desigualdad que enfrenta la región. En su mensaje en la jornada de cierre de la reunión Cumbre de las Américas, Almagro destacó que la dictadura no es un tema de ideologías. Debemos ser enfáticos en que nuestras simpatías están con las víctimas de las dictaduras, con los desaparecidos, los torturados, los presos políticos. Esos son los que tienen que estar aquí, manifestó. Almagro añadió que los valores que deben guiar a la región son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. El secretario general de la OEA fue enfático cuando dijo ante las dictaduras la firmeza de siempre. Por lo menos 118 periodistas nicaragüenses se marcharon al exilio por razones de seguridad desde abril del año 2018, cuando estallaron las manifestaciones contra el gobierno que preside Daniel Ortega. La red regional Voces del Sur señaló en un informe que los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores, directores y otros trabajadores de los medios de comunicación se exiliaron entre 2018 y 2022. De ese total, por lo menos 79 periodistas se exiliaron desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022, cuando comenzó una ola de arrestos en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del año pasado. Costa Rica sigue siendo el país que recibe más periodistas refugiados, seguido de los Estados Unidos y España, indicó Voces del Sur. Manifestaciones en los Estados Unidos piden controles estrictos para las armas de fuego. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Miles de personas marcharon el sábado en diversas ciudades tras las recientes masacres que han dejado decenas de muertos en escuelas, un centro comercial, iglesias e incluso un funeral. Estas matanzas y los cientos de tiroteos que no aparecen en los titulares han provocado nuevos llamados a unirse para exigir una mejor legislación del acceso a las armas de fuego. No pensé que necesitáramos esto 4 años después, pero tengo esperanza. Creo que la cultura sobre la prevención de la violencia armada ha cambiado. Más de 80% apoya las políticas de prevención de la violencia armada con sentido común. Nuestros funcionarios necesitan escucharnos y con suerte veremos acción en las próximas semanas. Algo tiene que cambiar. Pienso, rezo porque esta vez algo deba cambiar, pero es difícil mantener la esperanza. El presidente estadounidense Joe Biden, retomando los elementos de un apasionado discurso pronunciado tras la masacre en la escuela de Uvalde, también reclamó a los legisladores aprobar leyes de sentido común. Sigan marchando. Es importante. Miren, esto tiene que convertirse en un tema electoral. La forma en que la gente escucha, senadores, congresistas, es cuando la gente dice, esto va a afectar mi voto. Demasiada gente está muriendo innecesariamente, e incluso lo que se está proponiendo en la Cámara y el Senado es marginal. Es decir, es importante, pero no es todo lo que se necesita hacer. La idea de que no vamos a hacer verificaciones de antecedentes, la idea de que no, en fin, la respuesta es, marchen. Biden ha repetido su promesa de tomar medidas contra la violencia con armas de fuego que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de frenar. Pero en un país en el que casi uno de cada 3 adultos posee al menos un arma, los conservadores se oponen firmemente a cualquier medida que consideren que pueda ir en contra.
Estados Unidos denuncia actividad desestabilizadora de China cerca de Taiwán. informa la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos denunció el sábado una actividad militar provocadora de China cerca de Taiwán. Vemos una creciente coerción de Pekín. Hemos sido testigos de un aumento constante en la actividad militar provocativa y desestabilizadora cerca de Taiwán. Y eso incluye aviones militares chinos que vuelan cerca de Taiwán en números récord en los últimos meses y casi a diario. No obstante, destacó la importancia de mantener las líneas de comunicación totalmente abiertas con los responsables de defensa de China para evitar errores de cálculo. Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán no es solo un interés de Estados Unidos, es un asunto de interés internacional. Permítanme ser claro. No buscamos confrontación o conflicto y no buscamos una nueva guerra fría, una OTAN asiática o una región dividida en bloques hostiles. Defenderemos nuestros intereses sin inmutarnos. Las afirmaciones ocurrieron luego de que el Ministerio de Defensa chino lanzara advertencias sobre algún intento de la isla de proclamar su independencia. El ministro Wei enfatizó que si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino luchará a toda costa para aplastar resueltamente cualquier intento secesionista de Taiwán y salvaguardar resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial. El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán reaccionó tachando de absurdas las afirmaciones de China y declaró en un comunicado que los taiwaneses no van a ceder ante las amenazas de fuerza que utiliza el gobierno chino.
Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación por 20 años en diversos ámbitos durante una visita de Nicolás Maduro a Teherán, en la que el gobernante de Venezuela se felicitó por la amistad que aumenta entre los dos países. Continúa informando la agencia de noticias AFP.
Acuerdo de cooperación entre Irán y Venezuela. El pacto fue alcanzado el sábado durante una visita del presidente Nicolás Maduro a Teherán, en la que se reunió con su homólogo iraní Ebrahim Raisi. La firma de un documento de cooperación de 20 años entre los dos países muestra la determinación de los funcionarios de alto nivel de los dos países para el desarrollo de las relaciones en diferentes campos. El documento, del que no se dieron detalles, fue firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países. Según la agencia oficial iraní IRNA, abarca los ámbitos político, turístico, petrolero y petroquímico. Raisi elogió la determinación del pueblo, los responsables y el presidente de Venezuela que permitieron al país resistir las sanciones. Maduro celebró lo que llamó amistad indestructible entre ambos países y la cooperación en los ámbitos de defensa y financiero con el Banco Nacional de Desarrollo Irán-Venezuela. Los dos líderes asistieron desde el Palacio Presidencial a una ceremonia por videoconferencia donde se le entregó a Venezuela un buque petrolero fabricado en Irán en las aguas del Golfo. Maduro expresó además que Venezuela desea profundizar la cooperación tecnológica con Irán para elevar la producción alimentaria y aseguró que en su país hay 33 millones de hectáreas de tierras cultivables. También anunció que el 18 de julio volverá a operar un vuelo Caracas-Teherán.
Y hasta aquí en Tempranito y de mañana el boletín de las 8.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda, un día como hoy, 13 de junio, pero del año 1611, el astrónomo David Fabricius observó por primera vez las manchas solares. ¿Tú te imaginas? Ya desde el año 1611 alguien está escudriñando.
Colega del Ángel.
No, porque este tenía un telescopio y Lázaro lo que tiene es una veleta.
Ya.
El estudio de las manchas solares, así como la primera estrella variable de la que el mundo occidental moderno tomó nota, son dos de los principales hechos destacables en el campo de la astronomía que se le debe a este señor David Fabricius.
increíblemente, de manera independiente, a Galileo Galilei y junto a su hijo mayor, Johannes Fabricius, observó las manchas solares a partir de 1611 y las estudió. Ahora viene la parte triste de algunos.
El sol tiene manchas, ¿cómo es el refrán ese o la frase popular? El sol tiene manchas, los agradecidos agradecen la luz del sol, los desagradecidos solo ven sus manchas. Eso.
Y los cubanos no encontramos cloro para quitarle las manchas. Pocos datos más hay sobre la vida de este señor, excepto, y aquí viene lo increíble de la historia, que murió asesinado después de denunciar desde el púlpito a un ladrón de gansos. El acusado lo mató con un golpe de pala en la cabeza.
Pero qué agresividad en aquel tiempo. Presenta lo que viene ahora. Sí, escucha.
Oh, 8:13 minutos de la mañana y le damos la bienvenida con mucho fervor. Y no revolucionario.
Bombo y platillo.
Con bombo y platillo a nuestro amigo y colega de Radio Martí, Tomás Cardoso. Bienvenido.
Bueno, buenos días, buenos Alfredo. Días. Buenos días, mi querida Isilda, aquí buenos regresando.
Buenos días. Bienvenido, welcome.
Bueno, regresando aquí después de unas vacaciones que se quedaron cortas. Se quedaron siempre. Como siempre. Las vacaciones siempre se quedan cortas, pero así bueno, mismo. Estamos de vuelta. ¿Cómo están ustedes?
Muy aquí bien. Aquí estamos, bien. De lo mejor.
Bueno, no obstante que estábamos de vacaciones, pues estuve ambientándome y cómo están las cosas en Cuba, ¿no? Hoy tenemos primer día después del regreso de las vacaciones, vamos a estar tocando dos temas prominentemente en la realidad nacional. Se desconoce el porqué, si es que no hay efectivo, a lo mejor Alfredo nos puede abundar sobre esto, pero en el mes de mayo el gobierno cubano no compró la ración mensual que en dinero efectivo, como permite la ley Helberto, se compra el pollo acá en los Estados Unidos, que se compra muy barato. Eso ha traído un desabastecimiento de la proteína básica que ya comen los cubanos, que es el cuartico de pollo ese que le dan. No hay pollo, ni en las tiendas Chopin. Hay una crisis con el pollo y crisis energética. Esto entrando ya a 13 de junio, como ustedes, mejor que yo, están informados, que han estado trabajando todos estos días, el mismo Díaz-Canel anunció en una intervención la semana pasada que se aproximan semanas difíciles. De eso vamos... El problema no solo es de semanas difíciles, llevamos décadas difíciles.
Sí, es que...
Oye, ¿qué coyuntura más larga?
Sí,
qué coyuntura más larga de 63 años. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque esta ecuación de que ya no hay ni pollo, por cierto, Isilda, tú sabes que los CDR tienen una nueva misión revolucionaria.
Estuve leyendo eso.
Son los que reparten ahora el desodorante y el pollo.
Así mismo. Qué en cosa. Los CDR. Además, el señor ha dicho que quiere hacer de los CDR la mayor red social de la isla.
Increíble.
Pero cierto.
Imagínate, Alfredo y Exilda, que ahora te reparten cuando llegue el pollo, si es que llega algún día, X cantidad de pollo, de kilogramos de pollo, por núcleo, pero el núcleo puede tener 13, 14, 15 personas. Entonces el jefe de CDR es el encargado de repartir los cuarticos de pollo. A ese nivel están las cosas en ese país. Por ahí van los temas y un gusto estar de nuevo con ustedes acá.
Bienvenido, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 17 minutos de la mañana. Seguimos con algunas efemérides de eventos trascendentales, importantes, que han quedado en la historia un día como hoy, 13 de junio. En 1920, en un teatro en La Habana, estalló una bomba durante la presentación de una obra en la que intervenía, para muchos, el mejor tenor de todos los tiempos, Enrico Caruso. ¿Tú estabas ahí? Porque dice que sí.
Porque he leído la historia. ¿Qué, ¿pero qué te pasa a ti, chico?
No, es que te veo muy...
Cuidado, cuidado.
Muy carusiense.
Cuidado. Dicen que él corrió mucho cuando pasó eso. Dice, eso es lo que cuentan.
Dicen que sí. Voy a leer un artículo que me encontré aquí en un sitio web que hace una reseña sobre el suceso. En 1920 gobernaba Cuba el mayor general Mario García Menocal.
Eso no tiene nada que ver con eso.
Vamos a empezar donde era la temporada de ópera del Teatro Nacional, inaugurado en 1838 como Teatro Tacón, y la mayor atracción era la actuación de Enrico Caruso, quien interpretaba a Aída. En medio de la función, todos se alarmaron ante una repentina explosión dentro del Coliseo. Mientras unos permanecían tranquilamente en sus asientos, otros huían del teatro, y entre estos últimos estuvo Caruso, quien salió por una puerta lateral, corrió por la calle San Rafael hasta que dos cuadras más adelante, dos cuadras sin parar, ¿qué velocidad llevaba?
Bueno, más adelante cualquiera.
Fue detenido por un policía. Imagínense, por esa época no estaban permitidos los travestis. Caruso estaba vestido de mujer, estaba actuando, y el famoso cantante parecía vestido de mujer con su traje de Radamés. Parecía vestido de mujer. A pesar de las protestas del italiano, fue a parar a la estación de policía, de donde lo tuvo que sacar el embajador de su país, de Italia. Entonces, según cuenta la historia, el petardo fue colocado en el teatro por un niño vendedor de periódicos, a quien unos anarquistas le dieron 40 centavos por la acción. En aquella época, 40 centavos. Sí, señor. Parece que era dinero en aquella época, 40 sí. centavos. Estamos hablando de 1920. El niño se llamaba, según recoge la historia, Luis Pérez Espinosa, y llegó a ser ministro de Educación en tiempos del autenticismo. Así que esto pasó un día como hoy.
Lo de cobrar 40 centavos por poner un petardo y llegar a lo que llegó.
Sí.
Sí. ¿Y tú? La historia es complicada a veces,
y,
¿no?
Según la...
Lo fueron preparando desde chiquitico, ¿no? Para ese puesto.
Según algunos medios, asistir a la presentación de Caruso en aquel momento era bien cara, porque el asiento costaba 25 pesos. Mm. 25 pesos, imagino que en el año 1920 era toda una fortuna.
Uh-huh. ¿Qué bueno. más pasó?
Muchas grabaciones de Enrico Caruso, ahí está interpretando Sole Mio, y para los entendidos es el tenor más famoso de todos los tiempos. Dice Viñoli que cuando tiene sueño canta parecido a Caruso.
Ah,
cuando bosteza, uh-huh. sobre todo.
¿Qué más tú tienes por ahí?
Chica,
no te enternezcas.
No quieres saber nada hoy de Viñoli, tú.
óyeme, como a él le gusta buscar.
Un día como hoy, en 1934, un señor de nombre Adolfo se reunió con otro señor de apellido Mussolini. Adolfo Hitler y Mussolini se reunieron en Venecia, Italia, una de las varias reuniones que tuvieron los dos. lo que me salta a la curiosidad es que en qué idioma hablaban. Ah, porque Hitler era alemán y Mussolini italiano. Uh-huh. Bueno, pues hablaban en alemán porque Mussolini sabía alemán. Detalle al respecto. En 1948, un día como hoy, se le hace un homenaje, y no solamente hablaba alemán, hablaba francés también, Mussolini hablaba francés, y el italiano, por supuesto, el alemán, y el cuarto idioma, hablaba cuatro idiomas, no recuerdo si era inglés.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Vaya. Un día como hoy, en 1948, se le rinde un homenaje a uno de los mejores de todos los tiempos, el pelotero Babe Ruth, en el estadio de los Yankees. Un día como hoy, de 1982, en España, comienza la Copa Mundial de Fútbol de 1982, en la que ¿quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó?
No en... sé. Si me dices alguno de los futbolistas, quizás me acuerde de las
Bueno, piernas. Te voy a decir que el mejor futbolista que ganó el Balón de Oro y máximo anotador fue el italiano Paolo Rossi.
Tengo una foto de él en el cuarto, sí. Un póster así.
Tiene un póster de Paolo Rossi.
Sí, dale.
Bueno, pues en esta Copa Mundial de 1982, Italia obtiene su tercer título. Se fajó a los palos, le ganó a Alemania Federal y ganaron. Y Paolo Rossi fue elegido el líder anotador, hizo, si mal no recuerdo, 6 goles.
Qué bien.
Rummenigge, el alemán federal, hizo 5 y Zico, el brasileño, hizo 4 goles. Recuerden aquel famoso encuentro entre Italia y Brasil, donde, si la memoria no me falla, y eso tendría que corroborarlo Edemio, Paolo Rossi anota 3 goles en contra de Brasil.
Por eso tengo el póster.
Por eso tienes el póster de Paolo Rossi.
Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Iba a decir de esa Copa Mundial.
Menos mal.
Lázaro le
gracias
gustó.
Gracias por tirar la música, porque Lázaro ya era mucho de fútbol.
No, otro detalle, Lázaro lo sabe, porque Lázaro vio esa Copa del Mundo del 82. El portero de los italianos, Dino Soft, jugó con 40 años y fue el jugador más viejo en aquella época y alzó la Copa.
40 años. Un niño, chico.
Y un defensa de Italia se llamaba Claudio Gentile. Y Gentile gardeaba a Maradona, pero a palo limpio. Sí, señor. Para los amantes del fútbol, 1982, me acuerdo de eso. Era muy niño yo, pero me acuerdo.
¿Y quién era el pitcher lanzador en ese encuentro?
Pero están hablando de fútbol.
Lázaro, ¿a ti no te gusta el fútbol?
A mí me gusta, pero sí. Es muy lento. Yo prefiero el sistema americano, que es más intenso. Por una yarda te cuesta la vida. Es mucho más intenso. El fútbol es más antiguo, ¿no? El soccer es más antiguo, pero sí. No. Yo prefiero el fútbol rugby.
Sí, pero el fútbol soccer también te pueden meter una zancadilla cuando tú vienes a 1000 kilómetros por hora.
Ah, eso sí, eso sí.
Te meten una zancadilla,
sí,
aterrizas en Batabanó. Oye.
Eso sí, en un torneo en España, en Europa, a Pelé le caían 4 y 5 hombres.
Sí, señor.
Para desbaratarle los pies, eso es verdad. Por una zancadilla te rompen un pie.
Sí, señor. Mira la suerte que tienes tú de ser meteorólogo. No tienes 4 o 5 hombres arriba de ti dándote golpe para desbaratarte algo, para que no puedas dar el parte meteorólogo.
Verdad.
Qué suerte.
Aquí todo es, ¿cómo se llama? Apoyo
y cariño.
Sobre todo ahí tiene a Fuerte Viñol y Teudy, que siempre nos están ayudando.
Créete tú eso.
Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, con toda la fuerza de un anticiclón bien estructurado, las altas presiones del Atlántico se extienden desde la región de las Bermudas sobre las Grandes Antillas, con condiciones de tiempo muy estables, que le gustaría mucho a Exilda, y que llega hasta el norte del Caribe. El anticiclón del Atlántico domina Puerto Rico, la Española, las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, proporcionando mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y solo algún que otro nublado en horas de la tarde, pero con escasas probabilidades de lluvia. Dicho todo traducido al español, condiciones de buen tiempo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa sur central. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde, calurosa, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Muy bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y treinta minutos de la mañana aquí en su emisora favorita Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. ¿Qué le pasó a Teudy, que le creció esa mano de pelo?
¿Por qué tiene ese tanto pelo? Ese no es Teudy. Ese es un osito que acaba de llegar.
Oh, deja ver.
Un teddy bear.
¡Ah! De los tatuajes feos. Sí, sí, este ya yo sé que... Ya,
Mikey. Mikey, bienvenido.
Mikey, un abrazo solidario y desinteresado. Te queremos.
Él te quiere mucho.
Te queremos.
Yo te quiero más.
Gracias por
tú compartir. Tú lo sabes. Ya.
Gracias por compartir. ¡Ey! Miguelito. Sí, señor. Mike Vázquez, el niño Mike Vázquez. Con nosotros.
¿Hasta cuándo le van a estar diciendo al niño Maybach? Que ya está crecidito.
Es como la tierra, que está achatado en los polos y abultado en el Ecuador.
Él está crecidito allá, ya le ha crecido aquí. Sí, como sí. Fantito. Sí.
Bueno, Exilda, te toca hablar tú, bobería.
No, ¿verdad? Dime, cuéntame algo.
Tú te pones ojos de terror.
Cuidado.
Ojos de terror.
No, todavía no estamos terminando, no.
En 1982 en España comienza la Copa... Ah, no, esto ya lo dije. En 1982... Es que Mikey...
Acaba de decir.
¿Cuál es el apuro, hija? Todavía te queda media hora. Tú no te puedes ir de aquí ahora. ¿Te me demore yo o no me demore yo? ¿Tú te tienes que quedar sentada ahí?
No, puedo irme.
Atrévete.
En 1983, la astronave estadounidense Pioneer, para la gente que escucha en cubano, se dice Pioneer, pero wow. Cubano decimos Pioneer, se convierte en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. Mira tú, 1983.
Ya, presenta lo que viene ahora. Ay.
Ah, verdad, son las 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora al último boletín informativo con Bruno Tocas.
Más noticias en Tempranito y de Mañana. La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Pablo Valent, repatrió a 95 cubanos este sábado luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Simon Jules Hinsgall manifestó que la posibilidad de ser detenido por la Guardia Costera mientras migra ilegalmente a través del Caribe es alta y se le pide que no se haga al mar y elija una vía legal para emigrar a otro país. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.319 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. Los Estados Unidos continúa jugando un papel protagónico en el proceso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó, a pesar de que el régimen trata de demostrar lo contrario. Desde Caracas, Cruz Mila Ramos recogió las opiniones de los analistas internacionales José Ponte y Alejandro Armas.
El acercamiento de Biden a Guaidó no incidirá en las negociaciones, porque según este analista político para Maduro, el encuentro en México con la oposición es una forma de ganar tiempo a su favor.
Creo que es nulo, porque las negociaciones de México no son más que un instrumento para ganar tiempo de la dictadura venezolana, a la cual ya nos tiene acostumbrados no solamente los venezolanos, sino también la comunidad internacional.
Sin embargo, la conversación sostenida por ambos jefes de Estado reafirma que la política de Estados Unidos hacia Venezuela se mantendrá.
Reafirma un status quo, reafirma cuál es su aproximación hacia el problema venezolano.
Ni el acercamiento de Biden a Guaidó, ni la exclusión de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas impidieron a Maduro afianzar sus alianzas ideológicas durante una gira que lo ha llevado hasta ahora por Turquía y Argelia. Pero para estos analistas, la gira no tendrá influencia alguna en la opinión de la comunidad internacional.
Es que mientras se realiza en Estados Unidos la Cumbre de las Américas, para la cual el gobierno de Nicolás Maduro no fue invitado, pues Maduro lo que trata de decir es mentira que yo estoy internacionalmente, porque miren, yo viajo a diferentes países y ahí me reciben.
Según analistas, cada vez está más lejana una fecha para sentarse en México y continuar con las negociaciones que buscan una salida legítima a la crisis política, económica y social de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para Radio y Televisión, Martí Cruz Mila Ramos.
El gobierno de los Estados Unidos denunció el ataque del sábado contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Brian Nichols, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que está profundamente preocupado por el ataque no provocado contra Guaidó y sus colegas. Fue un atroz ataque que arriesgó vidas. Los responsables del asalto deberían ser llevados ante la justicia, declaró Nichols en un mensaje en Twitter, repetido por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. El Papa Francisco condenó la lacra y la realidad dramática que supone la explotación infantil y dijo que ningún niño debería ser privado de sus derechos fundamentales con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ningún niño debería ser privado de sus derechos fundamentales y obligado a trabajar, dijo el pontífice tras el rezo dominical del Ángelus. La oposición de Bolivia anunció movilizaciones contra la sentencia de la ex presidenta interina Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales.
La oposición boliviana anunció que convocará a protestas luego de que un tribunal de paz halló culpable a Áñez de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, dictando una pena de 10 años de prisión.
Que Bolivia entera sabe de que yo soy inocente y que en su momento hice lo que tenía que hacer por el bien del país, por el bien de los bolivianos y por la pacificación de nuestra patria. Jamás tuve ambición de estar en la presidencia. Jamás la busqué.
Por su parte, el expresidente Evo Morales expresó en Twitter que 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia. La familia de Áñez llamó cobarde al exmandatario y anunció que apelará el fallo.
Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el Parlamento. Para estar en las buenas y en las malas. Para estar en situaciones de tranquilidad y en situaciones de violencia.
La justicia considera que Áñez alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. Áñez, de 55 años, completará la pena en la cárcel de Mujeres de La Paz, donde ha estado en prisión preventiva los últimos 15 meses. Además, tendrá que pagar un monto aún no especificado por daños al Estado.
Pero nosotros no nos vamos a quedar acá. Vamos a seguir en la vía internacional, pero sobre todo yo me voy a quedar con la justicia divina, porque esa es la que a mí no me falla.
También fueron condenados a 10 años por los mismos delitos el excomandante de las Fuerzas Armadas William Calimán y el exjefe de la policía Yuri Calderón, ambos prófugos.
Rusia afirmó el domingo que destruyó un gran depósito de armas suministradas por los Estados Unidos y los países europeos en el oeste de Ucrania e intensificó su ofensiva en el este en una batalla clave por Severodonetsk. Continúa informando la agencia de noticias AFP.
Moscú afirmó el domingo que destruyó un gran depósito de armas enviadas por Estados Unidos y los países europeos en la localidad de Chorkiv, que se había mantenido relativamente al margen de la guerra. El gobierno local confirmó que los 4 misiles disparados desde el Mar Negro destruyeron parcialmente una instalación militar y varios edificios de viviendas, dejando 22 heridos, incluyendo a un niño de 12 años. En tanto, en el este, la situación es extremadamente difícil. El ejército ucraniano está liberando gradualmente el territorio de la región de Jersón. Hoy Tabriske se ha agregado a la lista de aldeas devueltas a nuestro estado. También hay algunos éxitos en la región de Zaporizhia. Las feroces peleas callejeras continúan en Severodonetsk. Lisichansk y Severodonetsk, separadas por un río, resisten desde hace semanas los ataques y son las últimas posiciones ucranianas en la región de Lugansk. En la localidad clave de Severodonetsk, las tropas rusas destruyeron un segundo puente y lanzaron un intenso bombardeo contra el tercero y último con el objetivo de aislar la ciudad. Un día después de la visita sorpresa de Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que este es un momento decisivo mientras espera la respuesta a la solicitud de adhesión de su país al bloque europeo. Estoy seguro que pronto recibiremos una respuesta sobre el estatus de candidato para Ucrania. Estoy convencido de que esta decisión puede fortalecer no solo a nuestro Estado, sino a toda la Unión Europea. Pese a las reservas de algunos Estados miembros, se espera que la candidatura de Ucrania reciba una luz verde en la próxima cumbre del bloque, el 23 y el 24 de junio.
El Papa Francisco, tras el rezo dominical del Angelus, condenó la realidad dramática que supone la explotación infantil y dijo que ningún niño debería ser privado de sus derechos fundamentales con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Infantil. Pidió además a las sociedades que no se olviden de la guerra en Ucrania a medida que el conflicto se prolongue e instó a luchar por la paz.
Está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucrania, afligida por la guerra. El tiempo que pasa, que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esa gente martirizada. Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica realidad. Tengámosla siempre en el corazón. Recemos y luchemos por la paz.
Y hasta aquí el último boletín informativo de Radio Martí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana, en los últimos minutos que nos quedan, rápidamente algunas celebridades que nacieron un día como hoy. Para los amantes del cine en blanco y negro de los años 40, aquellas películas de Sherlock Holmes, el actor que interpretaba a Sherlock Holmes, el actor de nombre Basil Rathbone, nació un día como hoy, 13 de junio de 1892. Murió en 1967. Fue un actor británico que se hizo famoso por esas interpretaciones. El inseparable Sherlock Holmes con su amigo, el doctor Watson.
Elemental.
Elemental Watson. Bueno, pues Sherlock Holmes, el famoso, el más famoso de todos, nació un día como hoy. También nació. ¿Tiene sonido de Sherlock Holmes? Oh, ok. Oh, ah, sí, ya. Un día como hoy nació un atleta finlandés especialista en pruebas de media y larga distancia, conocido como el finlandés volador Paavo Nurmi. Estableció 22 plusmarcas mundiales en varias distancias, desde los 1.500 metros hasta los 20 kilómetros. Ganó un total de 9 medallas de oro, 3 de plata en 12 eventos olímpicos en los que participó. Tremendo corredor. También nació un día como hoy, para las personas que han visto la serie española El Internado de la Laguna Negra, nació Luis Merlo, el actor que trabajó en el internado y que dice Cita que no vio la... Tiene que verlo.
Yo no vi
Luis
el
Merlo, tienes que verlo.
¿Qué más tienes por ahí? Apúrate.
Bueno, vieja, espérate, por Dios. Nació un día como hoy Charlie Mazó, cantante y actor de televisión puertorriqueño, integrante del grupo Menudo. Vamos a escuchar.
Desde mis gafas oscuras, sombras y figuras, yo miro a través de mis gafas oscuras, toda una aventura, mirar a través de mis gafas oscuras.
Qué profundo ese tema.
Sí. Un día como hoy, celebridades que fallecieron. Un día como hoy, Alejandro Magno falleció un día como hoy. También el gran amigo de Martí, Fermín Valdés Domínguez y Quintanó, que nació un día como hoy y falleció un día como hoy, 13 de junio de 1910, médico y patriota cubano, reivindicador de la memoria de los estudiantes de medicina. Él fue encausado también en aquel fatídico 27 de noviembre de 1871, murió un día como hoy. Y murió un día como hoy de 1970, el gran compositor, director musical y fundador de varias orquestas cubanas, Gonzalo Roy. Quiéreme mucho, es lo que yo le digo a Exilda todas las mañanas de 6 a 9, quiéreme mucho. Después de las 9, dime lo que tú quieras, ábreme los ojos para echarte gotica. Gonzalo Roy falleció un día como hoy también. Este clarinetista, director de orquesta estadounidense, conocido como el rey del swing, Benny Goodman, falleció un día como hoy. ¿Eso que sonaba al principio eran aplausos o tú estabas friendo papitas? Ah, aplausos.
¿Ya terminaste?
No,
me dejó papel, pero no lo encuentro, espérate.
Siempre, siempre lo mismo, la misma historia de todos los días.
En 1963 nació en la Ciudad de México la cantante española Alaska, cuyo nombre real es Olvido Garajova, de madre cubana. Uh-huh. Comienza su carrera artística muy joven cuando funda los grupos Alaska y Dinarama, así como Fangoria, con el cual edita 11 álbumes y después 8 más como solista. Su éxito más sonado fue ¿A quién le importa?
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?
¿A
¿A quién le importa lo que tú has dicho hasta ahora?
Exilda es coautora de esta canción.
¿A quién le importa? A nadie. Bueno, vamos a hablar ahora de música. De música cubana y no de eso que tú acabas de poner de Alaska, no, nada. Nada, esa señora es súper espectacular. Me encanta la forma de vestir de ella y el swing que tiene y todo lo que habla. Es muy, muy, muy espectacular. Vamos a hablar de este tema de Camila Cabello, aunque tú pongas carita.
Así, prima Rosana,
sí. Sí, junto a Ed Sheeran, porque está rompiendo récords mundiales al alcanzar asombrosas cifras de reproducciones. La exitosa canción es Bam Bam, pero la gente la ha redefinido como Así es la vida. Eso es lo que dice el estribillo, es lo que por la que la gente lo conoce. Así que vamos a escuchar un fragmento.
Así es la vida, así es. Yeah, that's your life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, así es. Yeah, that's your life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. But a bum, 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 bum.
¿Baila? Canta. Así es la vida, Jaco. Este niño, tengo que ponerle un poco de sabor a ver si despierta en esta
Así
mañana.
Así es la live. Bueno, yo soy bilingüe, soy bilingüe.
La exitosa canción ha alcanzado récord, no ha parado de crecer en números, tanto en YouTube como en Spotify, y en la plataforma preferida para los creadores de contenidos audiovisuales. La pieza, que forma parte del álbum Familia, tiene ya cerca de 75 millones de visualizaciones. ¿Cuántas visualizaciones tienes tú? Ninguna. La joven de 25 años se ha situado en el número uno de la lista oficial de los 40 en México. Y bueno, Bam Bam accede a la primera posición después de un meteórico recorrido por la lista de 7 semanas. Es número uno de los 40 a nivel global en 10 países. Y no es la primera vez que ellos hacen una colaboración, pero sin duda, a mí me gusta llamarlo más Así es la vida, va por las nubes. Así que ya saben, ahí está. Familia es el álbum de Camila Cabello, está en el top 10 de ventas de Estados Unidos.
...8:49, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes, ya 13 de junio. Bueno, señores, hoy lunes va a continuar la temporada regular de las grandes ligas de béisbol, y solamente veremos en acción de los cubanos a un cubano americano, Alek Manoah, buscando hoy lunes su victoria número 8 de la temporada. Ayer Justin Verlander llegó a 8 éxitos en el triunfo del Houston, pero bueno, Manuel, cubano americano, estará buscando hoy su éxito número 8 este año. Tiene efectividad de 1.81 y de por vida acumula en el Toronto en 2 temporadas 16 victorias con solamente 3 derrotas y efectividad de 2.68. Alec estará lanzando hoy lunes a las 7:07 p.m. hora Cuba por el Toronto, en Toronto, ante los Orioles de Baltimore. Y tras los resultados en la jornada de ayer domingo en las grandes ligas de béisbol, en la Liga Americana los Yankees barrieron la serie contra los Cachorros, y bueno, se mantiene viento en popa y a toda vela ocupa el primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 44 victorias y 16 derrotas. Después aparecen Toronto, Tampa, Boston y el Baltimore. En la división central, Minnesota es líder, escoltado por Cleveland, los Media Blanca de Chicago, Detroit y el Kansas City. Y por el oeste, Boston, que ganó al menos ayer domingo su partido contra los Marlins, sigue en primer lugar, seguido por los Angelinos, así como Texas, Seattle y el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets siguen en primer lugar en el este, seguido por Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. Por la división central, San Luis está en primer lugar, pese a que ayer domingo perdió contra el equipo del Cincy. Siguen Milwaukee, Pittsburgh, los Cachorros y el Cincinnati. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles están ahí en el 1-2 con San Diego, seguido por San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Por otra parte, quiero señalar que la selección española asaltó el liderato del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de las Naciones con un triunfo ayer domingo en la Rosaleda ante la República Checa con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia, y aprovechó esta victoria de 2-0 el tropiezo de Portugal, que cayó en su visita a Suiza. España cerró el ciclo de 4 partidos con su segundo triunfo consecutivo sin encajar goles. Corrigió los 2 empates ante Portugal en Sevilla y República Checa en Praga, con los que inició la tercera edición de la Liga de Naciones con las victorias ante Suiza y los checos en un estadio, la Rosaleda, completamente lleno. A propósito, ayer domingo, en esta Liga de las Naciones, Irlanda empató con Chipre a 2 goles, Georgia 0-0 con Bulgaria, Macedonia del Norte derrotó 4-0 a Gibraltar, Noruega 3-2 a Suecia, Kosovo perdió ante Grecia 2-0, Malta le ganó a San Marino 1-0, Serbia 2-2 con Eslovenia, el éxito de España ante la República Checa y bueno, el triunfo de Suiza 1-0 ante el equipo de Portugal. Por último, hoy miércoles se reanuda la gran final de la temporada de la NBA. Entre los guerreros recibirán allá en San Francisco, en su casa, al equipo de los Celtics de Boston con la serie igualada a 2 victorias por bando. En el partido anterior, este último viernes 10 de junio, bueno, el equipo de los guerreros le ganó al Boston 107-97 puntos con Stephen Curry, quien anotó 43 puntos por 23, Jason Tatum. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito y de Mañana. Tengan todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana y estamos ya en los segundos finales de este programa que empezó a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Se acabó lo que se daba,
Jaco. ¿Con qué nos vamos hoy?
Bueno, este tema está dedicado a ti, que tienes tantos problemas para manejar y que tienes problemas para identificar las luces. Dale, que está la verde.
Mira,
Tony
aquí,
pero de
quién habla. Pero mira,
oye, mañana habla. Estamos aquí de vuelta a las 6 de la mañana. Aprende, dale, que está la verde.
Siempre me llamaba para hacerle su mandadito. Si me demoraba un poquito, me decía, mijito, dale que está la verde.
Dale que está la verde.
Ajá.
Está llegando la rumba. La amarilla viene ya. Así que corre para allá. ¡Oh! Dale que está la verde. Está llegando la rumba. La amarilla viene ya. Así que corre para allá.
Sabía que tenía que ir y regresar de un esa era la hora de hacer café. Siempre se hacía a las 3 cuando mataron a Lola. Y si se quedaba sola, decía, mi hijito, dale que está la verde.
Dale que está la verde.
Dale.
Está llegando la rumba. La amarilla viene ya. Así que corre para allá.
Dale,
dale que está la verde. Está llegando la rumba.
Yo llevo conmigo siempre, siempre a mi abuelita, y por esa viejecita es que hoy yo quiero brindar, porque no podré olvidar cuando ella me decía, mañana será otro día, pero hoy dale que está la verde.
Oye, Tonito, mijo, búscame 3 kilos de café y 2 de azúcar.
Yeah.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.